Lunes por la tarde, cruzo la plaza de Lavapiés. Voy pensando en comprar fruta para la reunión de una de las organizaciones sociales que se ubican en el barrio. Hace buen día, algunos habituales charlan en los bancos, los niños juegan en el parquecito, otros pasean todos ellos cercados por un amplio destacamento de Policía Nacional. Otra vez, control rutinario de documentación, otra redada, otra razia. La plaza se llena de policía. Tienen a un grupo de migrantes en hilera de espaldas contra una pared, están pidiendo los papeles. Me paro con un grupo de latinoamericanos a los que acaban de pedir la documentación. ¿Por qué no van a por los que hacen algo de verdad?, dice uno. Otra mujer indignada comenta. Yo acabo de salir de trabajar y en la pared, es humillante. Tienen documentación y ya han sido identificados, pero se quedan al lado de los que esperan en la hilera, con la indignación parada en el sitio. Otras personas miran lo que pasa de lejos. Otra redada y, otra vez, rabia e impotencia de no ser capaces de hacer nada. No llego a incorporarme a la reunión. Ya hay alguna vecina más mirando. Me uno a algunos compañeros y amigos. Somos pocos y no sabemos qué hacer. Lo mínimo, que al menos se sientan observados. Nos ponemos enfrente. Les pedimos además los nombres de los que están separando de la hilera y metiendo en una furgoneta Ducato, para que las redes de apoyo a migrantes del barrio puedan hacer seguimiento de su situación. Estamos trabajando, después hablamos con ustedes, nos dice uno de los que parece estar coordinando la operación, walkie en mano y vestido de paisano. Es decir, que no nos van a dar la lista. Uno de ellos rompe el papel donde una compañera iba a apuntar los nombres y la matrícula de la furgoneta. Tampoco nos dejan estar en la calzada. Se encaran contra un chico que ha hecho una foto con el móvil. Sube la tensión y se oye el primer grito. Ningún ser humano es ilegal, comenzamos a gritarles mientras siguen pidiendo papeles, aunque sabemos que han puesto multas por escándalo en casos similares. Pero ahora empezamos a dejar de ser un grupo reducido. Rueda de llamadas y la gente de la plaza que reacciona al grito de no son delincuentes, son nuestros vecinos, debemos ser unos 30. A un lado de la policía, blancos, al otro, negros. La más simple de las segregaciones. Esto se parece a la Alemania nazi, se oye. Se están poniendo nerviosos. Hace un rato que se ha marchado la furgoneta y uno de los coches con la gente que han detenido. No sabemos cuántos tenían dentro y cuántos se llevan, 15, 20. Ningún vecino, desaparecido, volvemos a gritar. Algunos migrantes recién identificados y otros que pasan por allí se sienten respaldados y se unen. Solo son inmigrantes, déjalos en paz, exclama uno. Echamos de menos algún objeto con el que poder hacer más ruido. Solo los cuerpos, los silbidos, las patadas, los gritos. Y somos cada vez más. Unos niños se encaraman al banco que la policía tiene justo delante y les gritan. Fuera, fuera. Todo el mundo les chilla que se vayan. Ahora están esperando a que vengan más coches para poder llevarse a otro grupo. Somos más de 100 personas. Llegan más coches de policía, más motos, meten a más personas. La multitud grita libertad, libertad. A los coches de policía y se va acercando a ellos. Se intenta impedir que se lleven a los últimos detenidos poniéndonos delante de los vehículos. Empujones. La policía agrede a varias personas. Se responde con más gritos y golpes a los coches. Alguien escupe al cristal de uno de ellos. Ningún vecino desaparecido, la gente ha salido a los balcones y la plaza es un hervidero. Fuera la policía de nuestros barrios, se clama. También se señala a los que van de secreta y a los coches que quedan, uno a uno. La gente les insulta, les persigue mientras se retiran, gritamos contra cada uno de ellos hasta que van abandonando la plaza. Salen más coches y motos de policía. Son muchos, no sé de dónde han salido tantos. Nosotros también somos muchos y, por un momento, nos sentimos fuertes. Sale el último coche de la plaza y un aplauso rompe sobre todos. Hay de 10 a 20 personas detenidas, los que se han llevado en la furgoneta y un chico que han detenido en Embajadores y que parece que puede estar encerrado hasta el miércoles. Hoy hemos dado un paso adelante ante el acoso policial constante a la población migrante del barrio. Algunos lo habían hecho ya en solitario o en pequeños grupos. Pero hoy fuimos muchos. Hoy la policía supo que no puede actuar con total impunidad ante la mirada frustrada de los vecinos, supo que no vamos a normalizar el atropello sistemático. Hoy les miramos juntos, les gritamos juntos, les señalamos, les echamos de la plaza. Hoy no pasamos de largo, como quien va a comprar fruta. Una vecina de Lavapiés.
Aquí comienza La Flauta Mágica.
Oh, Hola, buenas tardes. Sábado 11 de octubre del 2008, 3 de la tarde, y por lo tanto la hora de comienzo de La Flauta Mágica, edición número 20. Hemos empezado el programa con la difusión de un comentario, un artículo que en medios de contrainformación, en nuestros medios de información, se publicaba, se difundía esta semana con relación a lo acontecido el pasado lunes en la plaza de Lavapiés. Un tema, una redada a gente por el mero hecho de no tener papeles, por el mero hecho de una falta administrativa. Una redada, decíamos, que tuvo lugar en la plaza de Lavapiés con más de 15 o 20 detenidos, pudo haber, se calculó, y con un detenido hasta el miércoles, un detenido de las personas que estaban solidarizándose con estas personas sin papeles, que soltaron el miércoles. Es un tema que a lo largo del programa de hoy trataremos en más profundidad. Y, como siempre, deciros que la primera hora noticias, la segunda hora y tercera audios y reportajes de temática social. Hoy trataremos un tema, nos ha llegado vía a nuestro correo, a nuestro email, por la gente de la CNT de Manresa. Nos ha llegado un dossier sobre la repercusión de la cárcel en la salud y situación de nuestros familiares gravemente enfermos. Esto está hecho por la gente del colectivo Etxerat. Podéis verlo en etxerat.info. Y no sé muy bien si la segunda o la tercera hora, pero trataremos de difundir este dossier. Lo difundiremos, lo comentaremos. Nuestro teléfono, el 913151112. Nuestro correo, nuestro email para lo que queráis difundir o comentar. lfm.almenara@gmail.com. Lo dicho, comienza aquí La Flauta Mágica en su edición número 20. Gracias por estar ahí, bienvenidas, y aquí damos comienzo.
Eurodiputados de vergüenza.
Inés Ayala, María Badía, Enrique Barón, Carlos Carnero, Alejandro Cercas, Bárbara Diurkov, Juan Fraile, Vicente Garcés, Irache García, Martí Grau, Miguel A. Martínez, Antonio Masip, Manuel Medina, Emilio Menéndez, Rosa Migueles, Javier Moreno, Francisca Pleguezuelos, Teresa Riera, María Isabel Salinas, Antolín Sánchez, María Sornosa, Luis Yáñez.
Las asociaciones de inmigrantes solicitan que se realicen scratches contra los eurodiputados que votaron la directiva de la vergüenza.
Vamos ya con la primera hora, las noticias de más relevantes de esta semana. Empezamos, como siempre, con la gente, la ronda de noticias de las compañeras y compañeros del informativo Más Voces, y a todo seguido pues daremos difusión a las noticias que nos han ido llegando a la redacción o que han ido publicando en medios de contrainformación que nos parecen las más interesantes para difundir esta semana. Vamos allá con las noticias.
Abrimos ronda de noticias, repasamos algunos de los hechos de actualidad mundial. Dimiten los ministros de Perú.
El gabinete peruano ha presentado su dimisión después de que algunos de sus miembros se vieran envueltos en un caso de corrupción. El primer ministro Jorge del Castillo manifestó que el presidente Alan García es el que tiene que decidir ahora sobre el futuro del gabinete. En la pasada semana se dio a conocer una grabación en la cual miembros del partido del gobierno, el APRA, aparecían involucrados en un caso de soborno a cambio de lucrativos contratos petroleros. Dos miembros del gobierno, los ministros de Minas y de Energía, ya han renunciado en relación con el caso. El Parlamento peruano investigará todas las concesiones desde 2006 y analizará decenas de contratos cerrados con empresas petroleras extranjeras.
Honduras se suma al alba de Chávez.
El Parlamento de Honduras aprobó la adhesión a la Alternativa Bolivariana de las Américas, el ALBA, impulsada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Honduras es el primer país que se suma al ALBA sin tener afinidad ideológica con el mandatario venezolano. El opositor Partido Nacional advirtió que vigilará que los fondos lleguen a los más pobres y Honduras no sea arrastrada a conflictos bélicos. Varios diputados y empresarios habían advertido que el ALBA incluye compromisos militares, como la defensa mutua de sus miembros en caso de ser atacados por Estados Unidos. Los empresarios se opusieron al proyecto por considerarlo una alianza política y militar contraria a los valores y los compromisos asumidos por Honduras. En el marco del ALBA, Venezuela donará 100 tractores y 30 millones de dólares para créditos a pequeños agricultores. Honduras también recibirá apoyo en programas de vivienda, salud, educación y asistencia tecnológica.
Álvaro Uribe declaró el estado de conmoción interior.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, declaró el estado de conmoción interior para enfrentar una huelga de empleados judiciales que lleva ya 36 días. Uribe dijo que tomó la medida, que regirá por 90 días porque la paralización de la justicia puede llevar a la excarcelación de presos peligrosos. Uribe declaró que el gobierno no puede solucionar un paro a cualquier precio ni asumir compromisos que no pueda cumplir. Los empleados judiciales, que el 3 de septiembre comenzaron la huelga para exigir mejores salarios, rechazaron la aplicación del estado de conmoción interior. El gobierno colombiano había decretado un aumento salarial del 4% para los administrativos y del 2% para jueces y fiscales, pero la medida fue considerada insuficiente por los sindicatos.
Libia suspende el suministro de petróleo a Suiza.
Libia ha dejado de suministrar petróleo a Suiza. Trípoli también retirará todos los depósitos que tiene en bancos suizos y suspenderá la cooperación económica. Así lo comunicó la agencia de prensa libia HANA. Según la agencia, la medida fue tomada por el maltrato de empresarios y diplomáticos libios en el cantón suizo de Ginebra. La noticia se refiere a la detención de Aníbal, un hijo del líder libio Muammar Gaddafi. Aníbal Gaddafi y su esposa fueron arrestados en Ginebra en junio pasado porque aparentemente habían maltratado al personal de un hotel. Ambos debieron pasar dos noches encarcelados. El caso ya había sido cerrado por la justicia suiza. Algunas fuentes aseguraron que Libia ha exigido las disculpas de Suiza.
Montenegro reconoce la independencia de Kosovo.
Montenegro ha reconocido a Kosovo como estado independiente, transformándose en la nación número 49 que lo hace. Anteriormente, casi todos los países de la Unión Europea y Estados Unidos habían reconocido la independencia de la antigua provincia serbia. La decisión es especialmente amarga para Serbia. Hasta hace dos años, ambos formaban parte de la región mancomunada de Serbia y Montenegro. El ministro serbio de Relaciones Exteriores, Vuk Jeremić, calificó la medida como una puñalada por la espalda. El embajador de Montenegro, en Belgrado, ha sido instado a abandonar el país de inmediato. Los embajadores serbios podrán en adelante seguir desempeñando sus funciones en otros países que han reconocido la independencia en Kosovo. Con anterioridad, Belgrado había llamado de vuelta a sus diplomáticos como señal de protesta.
Desaparece un lago de origen glacial en Chile.
Se trata de la segunda desaparición en el plazo de un año. El lago Cachet II está ubicado en el extremo sur de Chile. Así lo confirmaron las autoridades de la Dirección General de Aguas. En abril pasado, el lago Cachet II había desaparecido abruptamente, situación que cambió en junio, cuando los expertos del Centro de Estudios Científicos de Chile constataron que la cuenca se había rellenado en un 70%, es decir, hasta un nivel casi normal de agua. Los especialistas no ocultan su preocupación por la frecuencia de este fenómeno y no descartan que se deba al calentamiento global. El lago está ubicado junto al glaciar Colonia, que este invierno debió soportar temperaturas más altas de lo normal, lo que provocó un importante deshielo de su estructura.
Estados Unidos entiende que no puede vencer militarmente en Afganistán.
El general estadounidense David Petraeus opina que Estados Unidos debe conversar con sus enemigos y señaló que el gobierno de Afganistán está haciendo preparativos para realizar negociaciones con los talibán. Según Petraeus, el presidente afgano Hamid Karzai ha pedido a Arabia Saudita para que facilite el diálogo entre ambas partes. En el último año y medio, el general Petraeus fue el militar de más alto rango norteamericano en Irak. Sus comentarios se producen un día después de que los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama y John McCain, rebatieron en un debate televisado sobre la pregunta si se debe conversar directamente con el gobierno de Irak y, en general, con los enemigos de Estados Unidos. Las declaraciones del general americano suponen un punto de inflexión en la estrategia para Afganistán, ya que de alguna forma admiten que no podrán vencer militarmente a los talibán y que solo queda la opción de negociar con ellos.
Ucrania, disolución del Parlamento y elecciones anticipadas.
El presidente ucraniano Viktor Yushchenko disolvió el Parlamento y anunció la celebración de elecciones anticipadas para el 7 de diciembre. El mandatario no logró formar un nuevo gobierno tras el desmoronamiento de la coalición gubernamental el pasado mes. La coalición estaba integrada por el partido Nuestra Ucrania del presidente Víctor Yushchenko y el movimiento de la primera ministra Yulia Timoshenko, Autodefensa Popular. Ambas fuerzas estuvieron presentes en la denominada Revolución Naranja del año 2004. Las discrepancias políticas respecto al papel que debe desempeñar Rusia en Ucrania provocaron la caída del gobierno. Esta es la tercera vez en el plazo de 3 años que los ucranianos acuden a las urnas.
Continúan las torturas en cárceles jordanas.
Los carceleros de Jordania continúan aplicando torturas y casi nunca deben responder por esas prácticas aberrantes. Así consta en un informe presentado por la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, que llevó a cabo investigaciones en las prisiones jordanas. Hace 2 años, el gobierno jordano había anunciado que mejoraría la situación en las cárceles. Se comprometió a disminuir el hacinamiento y las torturas practicadas por el personal penitenciario, contando para ello con la ayuda financiera internacional. Según Human Rights Watch, esas promesas no han sido cumplidas. Los maltratos son algo cotidiano en las cárceles jordanas y algunos directores de prisiones también toman parte en las palizas.
Llamada a la movilización por una cumbre ciudadana sobre las migraciones.
Cientos de organizaciones sociales de Europa y África convocan la segunda contracumbre euroafricana para el análisis de las actuales políticas migratorias. La primera se realizó en paralelo a la cumbre de ministros euroafricana realizada en Rabat, Marruecos, en julio de 2006. Esta segunda convocatoria finalizará con una gran marcha por las calles de París el 18 de octubre de 2008 para reivindicar un giro en las políticas migratorias y de cooperación internacional de la Unión Europea. Los días 15 y 16 de octubre, el Consejo Europeo se reunirá en Bruselas para adoptar un Pacto Europeo sobre la Inmigración y el Asilo. Por otro lado, la segunda Conferencia Interministerial Euroafricana en materia de migración y desarrollo se desarrollará en París en noviembre de 2008. Francia pretende proponer a sus homólogos europeos la adopción de acuerdos de gestión concertada de los flujos migratorios y de codesarrollo como modelo de negociación por los cuales, por una parte, hace la promoción de una inmigración elegida y, por otra parte, pide a los países del sur de readmitir a sus nacionales y a los de los países terceros que han transitado por su territorio. Preocupados por el carácter esencialmente represivo del tratamiento de los flujos migratorios, causando la muerte de miles de personas, y por las opciones económicas adoptadas que mantienen el continente africano al margen del desarrollo, multitud de organizaciones sociales llaman a la movilización los próximos días 17 y 18 de octubre en París para hacer entender las voces de las sociedades civiles europeas y africanas. Reclaman otra Europa y rechazan la actual Europa fortaleza que establece por medio de instrumentos represivos el impedimento del acceso a su territorio y expulsa a las personas indocumentadas. Además, las organizaciones sociales rechazan la sistematización de los centros de detención y del alejamiento forzado.
La Unión Europea avala a los gigantes financieros.
La Unión Europea ha decidido intervenir para impedir la quiebra de las grandes instituciones financieras. Esta garantía ha sido expresada por los ministros de finanzas de los Estados miembros en Luxemburgo, donde realizarán una reunión de 2 días para discutir sobre la crisis. Los ministros del bloque de los 27 quieren además contrarrestar en lo posible el debilitamiento del sistema financiero. Como punto de partida de esta medida, los Estados quieren evitar que los grandes bancos privados no quiebren, pues arrastrarían consigo a los bancos pequeños. A este respecto, una cuestión importante que los ministros analizarán es la garantía de los ahorros. En los últimos días, varios países europeos han tomado sus propias iniciativas, a menudo provocando el descontento de otros Estados miembros de la Unión Europea. Entretanto, en los pasillos de Luxemburgo se ha informado de que los 27 del conglomerado han acordado una garantía de los ahorros en 40.000 euros.
En Brasil, victoria para el partido de Lula.
Las elecciones municipales en Brasil han supuesto un claro triunfo para el Partido de los Trabajadores del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Los comicios han sido considerados como una prueba de popularidad. La formación política del mandatario brasileño logró las alcaldías de 547 municipios, lo que significa un aumento de 148 cargos con respecto al año 2004. En grandes ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo y Belo Horizonte se deberá celebrar una segunda y definitiva vuelta porque ninguno de los candidatos obtuvo una mayoría absoluta de votos.
China molesta por venta de armas de Estados Unidos a Taiwán.
China ha cancelado varios ejercicios militares con Estados Unidos como protesta sobre un suministro norteamericano de armas a Taiwán. Así lo comunicó el ministro de Defensa de Estados Unidos. Y es que Washington está a punto de entregar un cargamento de armas al gobierno taiwanés por un valor de 6.500 millones de dólares. Según el Pentágono, se trata, entre otros, de misiles teledirigidos y helicópteros de combate, material que sería destinado exclusivamente para defensa. China está irritada porque considera a Taiwán como una provincia rebelde que no debe ser armada por terceros países. Pekín ha comunicado que esa venta de armas es perjudicial para las relaciones entre China y Estados Unidos.
Manifestación en Tailandia contra el gobierno.
En Bangkok, la capital de Tailandia, decenas de personas resultaron heridas cuando la policía lanzó granadas de gas lacrimógeno contra una multitud de manifestantes. Miles de partidarios de la oposición rodearon el parlamento para protestar contra la inauguración del gobierno del nuevo primer ministro, Somchai Wongsawat, que tuvo lugar este martes. Los manifestantes acusan al nuevo gabinete de tener estrechos lazos con el ex primer ministro, Thaksin Shinawatra, destituido hace 2 años por el ejército tras ser acusado de corrupción. En Tailandia, la oposición protesta desde hace varias semanas contra el gobierno y con regularidad se producen duros enfrentamientos entre opositores y partidarios del actual gobierno. A principios de septiembre, se mantuvo el estado de emergencia durante 2 semanas.
Se alarma sobre la situación humanitaria en Somalia.
Diferentes organizaciones no gubernamentales han dado la señal de alarma sobre la situación humanitaria en Somalia. Además, afirman que la comunidad internacional ha desamparado completamente al pueblo somalí. A raíz de falta de alimentos, más de 3 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria. En las últimas semanas, 37.000 personas huyeron de la capital Mogadiscio debido a los violentos conflictos entre milicias y soldados. Más de 1 millón de somalíes viven en campamentos de refugiados. Además, la ayuda humanitaria vital para la subsistencia de la población se está viendo obstaculizada por actos de violencia contra los cooperantes de las ONGs.
El comandante de las fuerzas británicas en Afganistán admite que no será posible la victoria.
El comandante de las fuerzas británicas en Afganistán, el general de la brigada Mark Arlington Smith, advirtió que es poco probable que se alcance una victoria militar decisiva contra el Talibán. También señaló que podría ser necesario llegar a un acuerdo con los militantes islamistas para poner fin a su insurgencia. En una entrevista que concedió al periódico británico Sunday Times, el jefe militar indicó que se deberían disminuir las expectativas de lo que se puede lograr en Afganistán. No vamos a ganar esta guerra, dijo. Se trata de reducirla a un nivel manejable de insurgencia, que no constituya una amenaza estratégica y de la que se pueda hacer cargo el ejército afgano, explicó. Carleton Smith dijo que la naturaleza del debate debería pasar de las armas a las negociaciones. Además, el mes pasado dimitió de su cargo el que fuera enviado especial de la Unión Europea a Afganistán, el diplomático catalán Francesc Vendrell, quien afirmó que la situación en el país había empeorado mucho y criticó las cada vez más habituales muertes de civiles por parte de la fuerza internacional. El diplomático afirmó que el pueblo afgano recibió con los brazos abiertos la intervención internacional, pero que esta falló al permitir que los señores de la guerra mantuvieran sus milicias armadas.
Atentado en Sri Lanka causa 20 muertos.
Al menos 20 muertos ha dejado un atentado suicida cometido en Sri Lanka. Entre las víctimas se encuentra el exgeneral Janaka Perera. El exmilitar era un político opositor con cargo en el Consejo de la Provincia del Centro Norte de Sri Lanka. El atentado fue cometido contra la sede del partido opositor UNP en la ciudad de Anuradhapura. La policía de Sri Lanka sospecha que el ataque fue obra del movimiento independentista Tigres Tamiles.
70 muertos en un terremoto en Kirguistán.
Al menos 70 muertos y más de 100 heridos es el saldo de un terremoto que tuvo lugar el domingo en Kirguistán. Muchos de los heridos fueron llevados a los hospitales en helicópteros. El seísmo que derrumbó unos 120 edificios y destruyó completamente una aldea registró 6,3 grados en la escala de Richter. El epicentro del terremoto fue localizado cerca de la frontera de Kirguistán con Tayikistán y Uzbekistán.
Líder opositor detenido en Tailandia.
La policía de Tailandia ha arrestado a otro líder de la oposición. El antiguo general Chamlong Esimuan fue arrestado en la capital Bangkok por ser uno de los organizadores de la ocupación del edificio gubernamental que ya dura varias semanas. La policía detuvo a Chamlong cuando este se dirigía a votar en las elecciones a gobernador de Bangkok. El viernes ya se había detenido a otro líder de la oposición. Chamlong es una de las fuerzas propulsoras del movimiento opositor PAD. Este estuvo a la cabeza de las masivas protestas de 2006 contra el entonces primer ministro Thaksin Shinawatra, quien sería luego derrocado por un golpe militar. El PAD considera que el actual primer ministro tailandés, Somchai Wongsawat, debe renunciar a su cargo por tener lazos demasiado estrechos con Thaksin, quien además es su yerno.
Rehenes nigerianos en libertad.
Los 19 empleados nigerianos de la industria petrolera que fueron secuestrados el mes pasado han sido puestos en libertad. Así lo dieron a conocer los secuestradores, pertenecientes al movimiento rebelde MEN. Dos británicos y un ucraniano siguen en cautiverio y los secuestradores quieren a cambio de estos tres que se libere al líder del MEN, Henry Okap, que está siendo procesado por la justicia. El movimiento MEN lleva a cabo una lucha armada en el delta del Níger, exigiendo que la población local también se beneficie de las ganancias generadas por esta zona rica en petróleo. Los insurgentes intentan presionar a Nigeria y a las empresas extranjeras por medio de secuestros y sabotajes a instalaciones petroleras.
Un juez ordena por primera vez liberar en Estados Unidos a un grupo de detenidos de Guantánamo.
Llevaban 7 años en prisión porque, según la administración estadounidense, no había ningún país que los acogiera. El juez de la Corte Federal del Distrito de Columbia, Ricardo Urbina, determinó que no había pruebas de que ese grupo, compuesto por 17 musulmanes de la minoría china uigur, estuviera formado por combatientes enemigos o que supusieran un riesgo para Estados Unidos. El grupo de musulmanes chinos, que lleva casi 7 años detenido en Guantánamo, esperaba su puesta en libertad desde el año 2004. El dictamen supone un revés para el gobierno del presidente Bush, que había argumentado que los jueces federales no tienen autoridad para ordenar liberaciones en Estados Unidos de detenidos en Guantánamo. La Casa Blanca expresó su desacuerdo con la orden del tribunal de poner por primera vez en libertad en territorio de Estados Unidos a un grupo de detenidos de Guantánamo. El Departamento de Justicia pedirá una suspensión urgente del cumplimiento de la sentencia y presentará una apelación de inmediato.
México extradita al expresidente de Guatemala.
México ha extraditado al expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo. Portillo fue jefe de Estado entre el año 2000 y el 2004 y es sospechoso de corrupción. Está acusado de delitos de fraude, abuso de autoridad y de malversar más de 100 millones de dólares de las arcas del ejército. Al término de su mandato, Portillo huyó a México. El exmandatario afirma que se entregó voluntariamente a las autoridades mexicanas, pero la fiscalía sostiene que es el Estado mexicano quien lo ha extraditado a Guatemala. El martes por la noche, poco después de su regreso al país, fue puesto en libertad bajo fianza. Según el juez, no hay peligro de que el expresidente huya del país.
Barack Obama sale victorioso según las encuestas del segundo debate con McCain.
En el segundo gran debate televisado, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos han elevado mutuamente su tono. Aunque no se produjeron intensas confrontaciones, la guerra en Irak enfrentó especialmente a Obama y McCain. Según John McCain, su rival no entiende la importancia de la seguridad de Estados Unidos. Por su parte, Barack Obama reprochó a su adversario los grandes errores que se han cometido en torno a la guerra en Irak. Otro tema destacado fue la crisis financiera. Los dos candidatos respondieron a las preguntas del público presente y a través de Internet. McCain y Obama reiteraron sus puntos de vista de campaña y prometieron su apoyo a los propietarios de viviendas que no puedan pagar sus hipotecas. Poco después del debate, los sondeos daban como vencedor del debate a Barack Obama. Los candidatos volverán a encontrarse la próxima semana en su último debate televisivo, 3 semanas antes de que la población estadounidense elija a su nuevo presidente.
El presidente del Banco Mundial dice ahora que el sistema no funciona y que hay que ir a la responsabilidad compartida con el Estado.
La crisis financiera que estalló en Estados Unidos mostró el lado oscuro de la conexión global, planteó Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial. La cruda realidad es que los países en desarrollo deben prepararse para una disminución del comercio, los flujos de capital, las remesas y la inversión interna, así como una desaceleración del crecimiento, añadió. El sistema multilateral vigente ya no funciona, afirmó Zoellick, quien propuso incorporar al grupo de los 7 países más avanzados a 7 naciones en desarrollo, entre ellas México y Brasil, para conformar un nuevo grupo directivo que movilice esfuerzos para solucionar problemas. El presidente del Banco Mundial insistió en que el actual sistema no funciona y propuso redefinir el multilateralismo económico en el que los estados tengan más peso y capacidad de decisión.
Like rain. cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think.
Mientras los vecinos de Lavapiés gritaban "ningún vecino desaparecido", la policía acorralaba y detenía a 27 personas inmigrantes en la plaza de Lavapiés el lunes pasado. Este lunes, 13 de octubre, a un día de la masacre de los pueblos, nos concentramos a las 19 horas en la plaza Lavapiés, porque no queremos ver más en nuestras calles madrileñas redadas practicadas con policías antidisturbios que detienen y secuestran a nuestros vecinos y vecinas.
Estos son los gritos de la gente que poblaba la plaza de Lavapiés el pasado lunes en la famosa, tristemente famosa, redada de la policía contra gente solamente por tener una falta administrativa, que es no tener papeles. Nos han dicho por ahí, se corren rumores, que el oficial de policía, el comisario, es nuevo, ha cambiado, y que normalmente cuando cambian lo primero que hacen es mano dura para que imponer un poco de respeto. Si no, no se entiende muy bien lo que pasó el lunes. Empezábamos el programa, si recordáis, ya hace media horita, con el testimonio de una vecina de Lavapiés, la cual iba a comprar fruta y se encontró con todo este marrón. Lo que tenemos a continuación, y gracias a los compañeros y compañeras del Sin Fronteras, programa que, como todos sabéis, podéis escuchar en Radio Almenara los miércoles por la noche, o en www.audiourcm, Unión de Radios Comunitarias, urcm.net, podéis escuchar todos sus audios. Decimos que estas compañeras nos han pasado unos audios que emitirán en su totalidad el próximo miércoles, pero bueno, nos parece unos audios muy interesantes, porque estas compañeras se han molestado en ir hasta Lavapiés y entrevistar y poner el micrófono a los vecinos y vecinas que allí estuvieron el lunes. Por ejemplo, en primer lugar vamos a escuchar uno de esos testimonios de un vecino que estuvo en esta redada.
Lo que ocurrió fue que, bueno, como a media tarde, sobre las 7 o así, pues hubo un dispositivo policial tremendo en la Plaza de Lavapiés, que básicamente se dedicaba pues a pedir los papeles y la documentación a vecinos de origen inmigrante, que eran seleccionados por el color de su piel, y todos aquellos que no lo tenían pues los iban juntando en una parte de la plaza y los iban trasladando, pues suponemos que a la comisaría de Moratalaz. Esto no era una operación nueva, sino que se ha venido produciendo en los últimos meses, quizá de un año a esta parte, y es una práctica pues que ya había levantado muchos recelos y mucha indignación entre la gente vecina de Lavapiés, porque claro, una situación de absoluta miseria legal, ¿no? En el cual, pues eso, identifican a vecinos por el color de su piel cuando están saliendo del supermercado, aunque vayan con sus hijos, bueno, una situación así. Entonces lo que ocurrió es que al principio nos juntamos 5 vecinos que ya lo habíamos visto otras veces y que alguna vez también habíamos criticado la actuación policial, pero pues que nos habíamos achantado, habíamos tenido miedo o no sé muy bien qué, o habíamos mirado para otro lado algunas veces también. Y entonces empezamos a gritar, no son delincuentes, son nuestros vecinos y ningún ser humano es ilegal. Y poco a poco pues se fue juntando gente en la plaza de Lavapiés y también empezó a venir más policía, pero bueno, muchos vecinos empezamos ahí a gritar y a protestar por lo que estaba ocurriendo. Y entre nosotros también pues mucha gente de origen diverso, de gente de Senegal, de República Dominicana, gente de Madrid, gente un poco de todos lados. Por lo menos se creó la sensación de que nos parecía indignante que se produjeran estas prácticas, que nos parecía una vergüenza que la gente pues sea identificada así por la calle y sea arrinconada en una parte del barrio y luego trasladada en masa a una comisaría como si esto fuera una especie de gueto judío de Varsovia y se tratara de los nazis buscando judíos. Un poco lo que ocurrió es eso, que nos fuimos juntando más gente protestando, los policías cada vez más nerviosos y llegó un momento en que la gente intentó bloquear la salida de los coches con las personas identificadas y hay una especie de forcejeo, a las resultas del cual pues por lo menos un chaval inmigrante pudo salir de uno de los coches Z y luego se produjo una detención de uno de los vecinos que estaban protestando. Pasado un rato, cuando pudieron salir de ahí, pues ya todo el operativo policial se retiró porque todos los vecinos estábamos gritando fuera, fuera, fuera y que se fuera la policía de Lavapiés, ¿no? Más que crear seguridad generan todo lo contrario, ¿no? Unas situaciones de inseguridad y también unas situaciones de absoluto racismo institucional. Se llevaron eso a un vecino que protestaba, yo estaba además al lado de él, cuando estábamos ahí en la plaza, y entonces, bueno, pues les estaba diciendo a algunos policías que si les gustaba su trabajo, que qué bonito esto identificar a personas a las 7 de la tarde, gente que viene de trabajar, gente que viene del colegio, de los niños, de un montón de situaciones cotidianas, y que qué vergüenza, ¿no? Que qué vergüenza tener que trabajar así, ¿no? Que si la lógica era la de que estaban recibiendo órdenes, pues eso, que era la misma lógica que utilizaban los miembros de las SS o de la Gestapo cuando deportaban judíos, ¿no? En ese momento que hubo luego como un poco de marabunta porque trasladaban a los inmigrantes, pues directamente varios policías fueron a por él, a detenerle, ¿no? Porque ya le habían visto y habían decidido que esa persona pues tenía que ser también detenida. Están dando estas redazanduras porque desde el gobierno y desde las administraciones se hace una política de exclusión, ¿no? Y entonces, por un lado, interesa que venga mano de obra a trabajar, inmigrante y que tal, y por otro lado, interesa también pues que haya estas situaciones de desigualdad, y esto condena a muchos ciudadanos a vivir en una situación de absoluta tensión, ¿no? En la cual, pues si no tienes papeles, te pueden deportar de un momento a otro a tu país de origen. La Directiva de la Vergüenza que ha aprobado el Parlamento Europeo recientemente, pues es una medida más en este camino, ¿no? Un camino que en Italia institucionaliza el fascismo y genera el odio racial y genera políticas absolutamente fascistas y que en el Estado español y en concreto en Madrid y también en Lavapiés pues genera ese tipo de situaciones, ¿no? Las situaciones de las redadas, de la ilegalidad, de la clandestinidad, de ir a porque el que es de color, por ir al inmigrante del Magreb, subsahariano, y mientras pues los españoles, entre comillas, pues puedan caminar tranquilos en medio de una gran historia que es como que esta gente pues prácticamente son delincuentes, ¿no? Y para nada es esa la realidad, ¿no? Son gente trabajadora que viene aquí a buscar un trabajo, que viene de condiciones de vida muy duras y que además habita en barrios en los que no tenemos ninguna garantía desde la administración de que nuestra calidad de vida va a ser suficiente. Entonces es un cúmulo de cosas y desde luego esa garantía de la calidad de vida no la garantiza una presencia policial desbordante, asfixiante, o sea, de la situación de vivir en un estado policial. Yo creo que, bueno, cuando se habla de inseguridad, yo llevo viviendo en Lavapiés 14 años, y cuando se habla de inseguridad me parece que se cae en una trampa que está muy bien planteada por los medios de comunicación, pero que es irreal, ¿no? Entonces se habla de una violencia que puede ser que exista a veces, porque evidentemente la miseria genera situaciones miserables. Entonces, si no hay trabajo, si no hay condiciones de vida, si la gente no tiene vivienda, pues hay gente que roba, eso es de cajón, ¿no? Pero también hay una violencia mucho más fuerte, que es la que nunca se habla y que se genera muchísima inseguridad, pues que es la especulación, que es el precio de la vivienda, que es el hecho de que no haya zonas recreativas, que no haya zonas deportivas, que no haya acceso a la sanidad pública, que haya solo 7 plazas en las guarderías, guarderías, en la guardería pública de la zona de Lavapiés, 7 plazas para recién nacidos, o sea, un absoluto desastre, ¿no? No hay políticas públicas. Y eso sí que genera inseguridad, porque si yo no tengo para pagar el alquiler o la hipoteca, no tengo dónde llevar a mis hijos, no tengo la garantía de que si me pongo enfermo puedo llevarle a un hospital cerca, no tengo ningún tipo de garantía social, a mí eso me genera muchísima inseguridad. Entonces, en ese sentido, Lavapiés sí que es muy inseguro. Pero en otros sentidos, pues yo creo que no tanto, no más que otros barrios, vamos. Que lo que sí que sería interesante, porque yo sé que esto no ha pasado solo en Lavapiés, en Vallecas, en Usera, en un montón de... En Torre Pacheco, Murcia, pasó hace poco este tipo de redadas. Yo lo que sí que creo que sirvió lo del lunes es para darnos cuenta de que hay que reaccionar, ¿no? Y que no podemos quedarnos impasibles ni mirar para otro lado cuando nos están llevando a vecinos, a personas, a ciudadanos, a gente que tiene derechos, pues se los están llevando en masa, no se sabe muy bien dónde, y con el fin último parece ser que sean expulsados del país o deportados, ¿no? Y detrás de todas esas gentes hay muchas vidas, hay muchas historias, hay muchas convivencias también cotidianas con mucha gente del barrio, y eso no se puede permitir que ocurra ni en Lavapiés ni en ningún sitio, ¿no? Entonces nosotros durante mucho tiempo hemos estado mirando un poco para otro lado, pero lo del lunes sí que nos ha servido para decir, no, es que esto no se puede tolerar. Y desgraciadamente el otro día se llevaron a 30 inmigrantes, pero yo creo que la próxima vez y después de lo que ocurrió el otro día no les va a ser tan fácil, ¿no? Si tienen que detener a gente, que nos detengan a todos los vecinos y a todos los que sean, pero desde luego por nuestra propia dignidad como personas no podemos tolerar que este tipo de situaciones ocurran.
Este era un testimonio de un vecino que el lunes estaba ahí en la plaza de Lavapiés. Lo que escuchamos a continuación es un pequeño testimonio de un vecino que sí que fue detenido en esta redada.
Me lo encontré todo, venía de comprar y pues nada, me junté con el resto de vecinos y comenzamos, bueno, ellos ya estaban y yo me unía a seguir gritando contra lo que estaba sucediendo, que estaban deteniendo a un montón de inmigrantes simplemente por el hecho de no tener papeles. Esto comenzó a las 7 de la tarde y se alargó como hasta las 8:15, una cosa así, y pues durante todo ese tiempo pues les dio lugar a 27 detenidos y... Bueno, entre ellos yo. La cuestión fue que se montó un tumulto, en una de estas uno de los detenidos salió corriendo, al menos uno, yo también, porque fue el impulso, y pues nos cogieron a los dos por lo menos, y nada, pues las consecuencias es que como este chaval tenía orden de expulsión, pues a mí se me acusa de colaborar con el quebrantamiento de esa condena que él tenía. Pues aún no he declarado ante el juez y pues no sé cuánto se alarga, ¿no? Supongo que lo que la justicia ocurre aquí, se va dilatando la cosa. Eso es lo importante de todo lo que ocurrió el lunes, que una respuesta espontánea, se fue uniendo gente, nos juntamos un montón, unas 150 personas respondiendo a la agresión que estaba haciendo la policía contra los inmigrantes, y pues hubo varias consignas repetidas, como que no son delincuentes, son nuestros vecinos. Pues ningún ser humano es ilegal. Lo bonito fue que fue algo espontáneo, un montón de gente diferente, mayores, pequeños, inmigrantes, españoles, de todo, sí.
Escuchamos a continuación dos opiniones más, dos relatos más de dos vecinos más de Lavapiés.
Hemos por lo menos hecho algo que nunca hemos hecho aquí en la plaza. Fui al centro a una reunión, vi que había una redada, unos compañeros que estaban ahí todos parados por la policía, y me da la cuenta que había un grupito que se oponían, que estaban gritando y todo eso, y también me asumo yo, y empezamos también a decir que no, porque ya bastante los controles de cada día, diaria, y no se puede, que el barrio Lavapiés no es un barrio de delincuentes, ¿no? Pero es un barrio de interculturalidad, que estamos aquí para vivir en paz, no queremos molestar a nadie y tampoco no queremos que nos molesten, o sea, la policía, y queremos salir y tenemos derecho de vivir en este barrio porque pensamos que este barrio, Lavapiés, es nuestro. Y es normal que somos inmigrantes, pero eso no significa que no podemos salir en la calle, no significa que no podemos ir a comprar algo en la tienda, que nadie nos hace un miedo de salir en la calle. Es normal para nosotros disfrutar de lo bueno de la interculturalidad que tenemos en Lavapiés, que sabemos que hay muchos inmigrantes en ese barrio y nosotros decimos que es muy fácil para la policía venir un día y decir vamos a Lavapiés y estamos trabajando y piensan que están trabajando, eso es muy fácil, es un trabajo fácil, eso no puede ser, eso no puede ser, ya basta. Queremos que el barrio sea un barrio de paz, de juego, de comprensión, de cómo nos sentimos, cómo estamos en nuestro país, que no se puede hacer siempre. Cada día, controles, controles, ¿hasta cuándo? Estamos aquí, si quieren que tengamos la paz aquí en este barrio, que nos dejan también en paz, que nos dejan pasear en la calle disfrutando de lo bueno que somos, de lo bueno que es el barrio y que es un barrio de convivencia, ¿vale? Y que uno con otro nos apoyamos, los españoles, los inmigrantes, pensamos que en ese barrio no hay un barrio que tiene una riqueza de interculturalidad con Lavapiés. Y por eso nosotros tenemos un orgullo de ser, de estar en este barrio, de vivir conformemente con los reglamentos del barrio, que nos conocemos casi todos y nos saludamos casi todos. No oponemos que la policía venga, pero que hagan su trabajo de manera normal, pero que no venga por lo que no hacen nada, que son inocentes. Decimos que los inmigrantes sin papeles son inocentes, no hacen nada de malo, están solamente en la calle paseando y queremos también que cada persona que venga aquí tenga derecho de disfrutar en este barrio como todos, sin problema. Todo el mundo viene los sábados, los domingos a disfrutar lo bueno del barrio. Solamente con la ley que está muy dura contra los inmigrantes sin papeles, creo que ahora están bajando a buscar los inmigrantes para mandarles a su país, pero no es eso.
Voy pasando por la Plaza Tirso de Molina, veo que hay un dispositivo con más de 20 antidisturbios, una lechera y dos coches de policía. Ya estaba todo cerca de la Plaza de Tirso. La parte más hacia Sol vendría a ser, y se estaban llevando a dos personas. Las personas que estaban frente a la policía lo que decía era que por qué se la llevaban si habían mostrado los papeles y tenían tarjeta de residencia. Pero lo que se planteaba que seguramente era que tenían la tarjeta de residencia vencida y que por eso lo llevaban. Bueno, que no se sabía muy bien, pero las dos personas que se llevaron, ambas tenían tarjeta de residencia. El dispositivo era enorme, era como muy espectacular y así con muchos policías y la lechera y todo. Pero lo que pasó antes de que yo llegara es que los grupos de gente africana que generalmente se juntan en la plaza se dispersaron muy rápido. Se alertaron unos a otros de que venía la policía y salieron corriendo hacia las calles de Amparo y Mesón de Paredes, ¿no? Había policías municipales, que esos eran los dos coches que había, que eran cuatro, y después vino una lechera, y bueno, lo que se vio era que había 20 antidisturbios. Había cinco personas que estaban, bueno, reaccionando ante lo injusto de la situación, de que se estaban llevando a gente con papeles, pero claro, los antidisturbios se pusieron, o sea, hicieron como un cordón, cerraron el paso hacia las personas que se estaban llevando. Entonces, por muchos gritos que hubo de las personas que estaban ahí, de vecinos, no se pudo impedir lo que estaba sucediendo. Gente de los bares, de los tres bares que están en la plaza, también eso fue un poco raro, ¿no? Porque en Lavapiés sí que reaccionó casi todo el mundo, pero en Tirso la gente seguía tomando en algunas de las terrazas, ¿no? O sea, como un poco indiferente a la situación, ¿no? Pero supongo que era porque en Tirso de Molina también hay mucho turista y esos días, entonces capaz que no entendían nada, no sé. En realidad no se hicieron partícipe de, o sea, no reaccionaron. Solo estas cinco personas que eran vecinos del barrio. Hace bastantes meses en Lavapiés y aquí en Tirso de Molina se ven dispositivos, o sea, no estos dispositivos policiales, pero sí que se ve mucha policía circulando y también, por ejemplo, los que vienen en coche andan a unas velocidades impresionantes por calles que son semipeatonales y muchísima guardia policial, es impresionante. Y sobre todo se ponen en Tirso, por ejemplo, se ponen en la salida del metro a preguntarle a las personas si lleva papeles o no, dependiendo de los rasgos, ¿no? Eso es lo que estaba pasando hace bastante. Estas redadas así, por lo menos de mi parte, no las había visto antes. Tanto todos los vecinos, por lo menos de la parte de Mesón de Paredes y de Embajadores, sí que comentamos que el martes fue, habíamos visto varios reportajes sobre Lavapiés y relacionando lo criminal del barrio, que había muchísimos criminales, y nos pareció rarísimo. Fue ahí que empezamos a enterarnos de lo que había pasado en la plaza. Primero recibimos la noticia por los medios de comunicación, pero sin decir que había sido una redada. Entonces, cuando nos enteramos de la noticia en sí, que había habido una redada, que habían llevado a tantas personas, nos sorprendió cómo habían dicho la noticia en TV Española, en Telemadrid y en otros medios, ¿no? Nos pareció un poco diferente a la realidad, ¿no? Bastante diferente a la realidad, porque lo que ponían en los mensajes, tanto de TV como de Telemadrid, era que este barrio, o sea, que hay un montón de gente criminal, de que por eso se justifica que haya guardia montada y que por eso mismo, o sea, tiene que haber guardia acabada, porque eso impone. Eso era un poco el mensaje que decían en TV Española. Si surge algún problema o tal, los vecinos enseguida reaccionan para ayudar, apoyar, colaborar, lo que sea. Entonces, si existe algún incidente o algún percance pequeñito, la gente siempre está para darte una mano al lado, no es indiferencia, no es como en otros barrios que si ven a alguien robando en la calle o lo que sea, que todo el mundo mira para el otro lado. Acá no, acá además de que uno se siente tranquilo, yo por lo menos me siento tranquilísima al caminar por las calles del barrio, también está eso, la seguridad que te dan las personas que te rodean, los otros vecinos o tal, de que si te pasa cualquier cosa, pues te vienen a dar una mano y no son indiferentes. Ayer, justo antes de que pasara lo de Tirso, pues estuvo hablando con un grupo de hacer una concentración el día lunes, como marcar un poco el día de la semana que se hizo la redada en Lavapiés, y hacer una concentración ahí a las 7 de la tarde. Y una de las consignas que se gritó el lunes pasado y que se va a volver a manifestar el lunes que viene, va a ser ningún vecino desaparecido. Porque ¿qué nos pasa? O sea, con estas redadas, la mayoría de, bueno, el vecino de al lado o el padre de la vecina de al lado desaparecen y no sabemos a dónde van, porque se supone que si son inmigrantes, si no tienen la tarjeta de residencia y tal, van para los centros de internamiento, pero como los centros de internamiento parece ser que también están abarrotados, pues terminan en las jefaturas y no se sabe en cuál, ni a dónde, ni qué. Entonces sí que es bastante complicada la situación, y nosotros desde Lavapiés lo queremos manifestar como que no es que estén apresándolos así nomás, sino que desaparecen.
A ver tú, negro, los papeles, control rutinario de documentación, contra la pared.
Ningún vecino desaparecido.
Sin papeles o con papeles, unidad contra las redadas racistas.
Concentración el lunes 13 de octubre a las 7 de la tarde en la Plaza de Lavapiés.
Ningún vecino desaparecido, contra las redadas racistas.
Y no olvidéis llevar vuestras cacerolas. ¡Freedom Fall!
Bien, pues hasta aquí ha llegado lo que hemos podido difundir. De este lunes dramático para mucha gente que está viviendo Lavapiés. Esperemos que no se repita, pero nos da la sensación que sí. Estos audios y más cosas sobre este lunes, más entrevistas y más completos, lo podréis escuchar el miércoles en Sin Fronteras, aquí en Radio Alminara, el miércoles por la noche, y también en www.audio.urcm.net. Desde aquí os invitamos a escuchar el programa del próximo miércoles. Si os queréis enterar de todo esto que pasó el lunes, de las cosas que van a pasar y de más contenidos de temática inmigrante. Nosotras continuamos con más noticias en La Flauta Mágica.
UGT se querellará contra la Comunidad de Madrid por vulneración de derechos. La Confederación General del Trabajo dio a conocer ayer en rueda de prensa su intención de querellarse contra el gobierno de la Comunidad de Madrid a raíz de la difusión de un vídeo en el que se divulgaba la filiación sindical y categoría profesional de dos de sus afiliados. El sindicato entiende que esto constituye una clara vulneración de los derechos de intimidad y libertad sindical, motivo por el cual presentará esta querella la próxima semana. El secretario de Acción Sindical de CGT, Ángel Luis García, ha manifestado que la actuación de estos dos afiliados, registrada durante una movilización en el nuevo hospital Puerta de Hierro, se ha enmarcado dentro de la campaña que este sindicato lleva manteniendo desde hace unos meses en defensa de los servicios públicos. La idea de base de dicha campaña parte de que la privatización es un ataque al derecho de todos los ciudadanos a disponer de unos servicios públicos de calidad. Los políticos de todos los colores pactan, día a día, en contra de este derecho, convirtiendo lo público en moneda de cambio al servicio del beneficio empresarial. El secretario de Acción Sindical exigió en su intervención el cese de este proceso privatizador de lo que nos pertenece a todos, así como un aumento del gasto y empleo públicos para que estos servicios, y por lo tanto la cobertura efectiva de las necesidades de la ciudadanía, sean garantizados. García terminó su turno anunciando que la Confederación actuará también contra todos aquellos que hayan colaborado en la producción y edición del mencionado vídeo. Raúl Soto, secretario general de la sección sindical de CGT en el hospital y uno de los identificados en el vídeo, declaró haberse sentido amenazado tras la difusión del mismo, pese a lo cual manifestó su firme resolución y la de sus compañeros a continuar realizando nuestra labor sindical, pese a quien pese. Para Soto, la diferencia entre los sindicalistas y los políticos en este asunto estriba en que nosotros tenemos un compromiso social con la sociedad, mientras que ellos tienen un compromiso económico. El de embolsarse dinero a su costa. Alfredo Díaz Cardiel, secretario de organización del Sindicato de Sanidad de CGT Madrid y otro de los sindicalistas identificados, dibujó el panorama actual de la sanidad pública madrileña en su intervención. La Comunidad de Madrid, según Díaz Cardiel, pagará 6.000 millones de euros en 30 años a las constructoras de los 8 hospitales nuevos. El proceso de privatización de la sanidad se ve desde la comunidad como una oportunidad de hacer negocio y desplazar dinero público a empresas privadas, en lugar de invertirlo en la mejora del servicio público. Para Díaz Cardiel, la Consejería de Sanidad del Gobierno Aguirre está creando una cortina de humo con su respuesta a nuestras movilizaciones para que no trascienda lo que hay detrás. Esto no solo va a ocurrir con los hospitales, vaticinó Díaz Cardiel. También lo van a hacer con la atención primaria. Más información en www.rebelión.org y en la página www.rojoynegro.info.
Almería. Ataques nocturnos de grupos de guardias civiles a asentamientos chabolistas de inmigrantes. El jueves un grupo de 60 inmigrantes marroquíes asentados en chabolas del paraje conocido como Tierras de Almería, en el Ejido, fueron agredidos por parte de miembros incontrolados de la Guardia Civil. Tres patrullas se personaron la madrugada del martes pasado en el paraje y utilizaron la violencia física y verbal sin pedir siquiera la documentación. Les dijeron que no querían verlos más por allí. Les rompieron sus bicicletas y les hablaron de muy malos modos. Les dijeron que se fueran de allí antes del domingo. El domingo pasado, a las 11 de la mañana, llegó hasta el paraje un Nissan Patrol de la Guardia Civil y los agentes que lo conducían se dedicaron a romper enseres y objetos personales de los extranjeros. La subdelegación del gobierno en Almería informó ayer de que no existe ningún parte de actuación de la Guardia Civil durante este fin de semana en tierras de Almería. Las condiciones de vida de muchos de los inmigrantes que trabajan en el municipio de El Ejido son extremas. Centenares de ellos viven en poblados de chabolas de plástico improvisados entre los invernaderos. En los últimos tiempos, esas condiciones se ven agravadas por los ataques nocturnos de grupos de guardias civiles, cuyo único objetivo es aterrorizarlos y destruir sus escasas pertenencias. Generalmente esos ataques nocturnos quedan ocultos por el miedo de los inmigrantes a denunciarlos. Más información con imágenes y vídeos en www.redasociativa.org.
Huelga de profesores de enseñanza secundaria en León. Se pasa a citar algunos detalles de la situación que la misma Dirección Provincial de León ha provocado una vez comenzado el curso. Los profesores, con sus horarios de trabajo ya hecho, en algunos centros, porque en otro de León no se realizó la petición, Se disponían a empezar un nuevo curso cuando la Dirección Provincial de León dijo que había que organizar los centros de educación secundaria de nuevo, aplicando un plan experimental de refuerzos a los alumnos y en horario de tarde y elaborar nuevos horarios. Pero había que añadir que se tenían que suprimir grupos, pues se debería ir a 30 alumnos en la ESO y 35 en bachillerato, y suprimir optativas. Para ello se dio un plazo, que finaliza el 10 de octubre en un principio. Mientras que algunos equipos directivos han hecho encaje de bolillos para ajustarse a la nueva situación con más o menos imposiciones por parte de las autoridades educativas, otros han recibido tal cúmulo de presiones, amenazas y humillaciones que la situación se ha vuelto insostenible. Ejemplos de esto los encontramos en varios centros. Hay que apuntar que el viernes pasado, en el IES Ordoño II a última hora de la mañana, la directora del centro colgó un anuncio, sin fecha, ni firma, ni sello, por el que, según indicaciones de la dirección provincial, los profesores del centro debían recoger los nuevos horarios y cumplirlos ya el lunes día 6, con un reparto de grupos hecho de espaldas al claustro y obviando principios pedagógicos. Ante estas condiciones, los profesores que estaban aún en el centro, no recogieron los nuevos horarios y siguieron dando su clase como llevan haciendo desde que comenzó el curso. El lunes algunos profesores desconocían la publicación de esa nota y se presentaron en el centro según la jornada de trabajo habitual que estaban haciendo. Se instó a primera hora de la mañana, sin estar todos los profesores, por parte de la dirección del centro a que se recogieran los nuevos horarios y, ante el caos producido, el claustro adoptó la postura de no recogerlos. Por tal motivo, se presentaron dos inspectores en el centro y llamaron, uno por uno, a todo el claustro, obligándoles a firmar una especie de acta de que recogen los nuevos horarios bajo la amenaza de un expediente administrativo. La humillación es enorme y no digamos la mala educación, preponderancia actitud hitleriana, de estos inspectores y de otros inspectores, que en otro momento se reunieron con la comisión pedagógica del centro, en donde se dijo a los jefes de departamento, sin haber comentado aún nada, que debían hacer lo que les mandaran, que eran funcionarios y sino que pusieran un kiosco o una academia. Se podían citar más formas inadecuadas de los responsables administrativos en otros, de la falta de respeto a unos funcionarios públicos que lo único que quieren es que se empiece a trabajar con un poco de sensatez. A algunos se les ha pedido el carnet de identidad, otros han sufrido chanzas sobre sus nombres, otros han sufrido coacciones veladas acerca de su condición administrativa, en fin, un cúmulo de despropósitos que harían avergonzarse a la directora provincial si no hubiera sido ella la que ha provocado toda esta sinrazón. Sobre todo dejan claro que la calidad educativa, la quieren minimizar, y luego salen en las noticias vendiendo humo, mintiendo continuamente. La buena educación no les importa. Solo les interesa a estos representantes sentarse en un sillón elegido a dedo. Noticia publicada en www.barcelona.indimedia.org.
España ya es el octavo país del mundo en venta de armas a países en conflicto. Tras 10 años de presión, en diciembre del año pasado el Senado aprobó definitivamente la ley de comercio de armas. Según la campaña Armas Bajo Control, fue un avance importante para poner fin al enorme coste humano que tienen las transferencias irresponsables de armas, ya que, advirtieron, el comercio descontrolado de armas causa en el mundo una muerte cada minuto. Pero la ONG catalana Justicia y Pau presentó el pasado día 3 su informe sobre el comercio de armamento español entre 1997 y 2007, hecho junto al Centro de Estudios por la Paz Josep María de Las, con datos muy negativos. España es ya el octavo país del mundo en venta de armamento a países en conflicto o que destinan más recursos al gasto militar que al desarrollo humano, como Colombia, Israel y Ghana. La tendencia continúa al alza desde el 2002, aunque no es exclusiva de España, sino que se da a nivel mundial, explicó la vicepresidenta de Justicia y Pau, Tika Font, durante la presentación del informe, elaborado a partir de los datos facilitados por el Ministerio de Defensa. Hace tan solo unos meses, Font presentó el informe de 1997 a 2006. Los últimos datos recabados sobre la actividad en 2007 confirman el negativo panorama que el gobierno deberá tratar de invertir ahora que existe la ley de comercio de armas. España es el responsable del 2,19% de las exportaciones mundiales de material de defensa, aunque para la economía española solo supone el 0,51%, por lo que el gobierno perfectamente podría decidir producirlo pero no exportarlo sin afectar a la situación económica, señaló Font. A su entender, si no se prescinde de las exportaciones es más que por razones económicas, por voluntades políticas. El año pasado, se ingresaron 933 millones de euros, un 10% más que el año anterior y 5 veces más que en 1998, gracias a las exportaciones, de las que el 35% se realizaron a países en conflicto o en situaciones de tensión, que participan en guerras o que invierten más en defensa que en políticas sociales. Países vetados por la ley de exportación de armas, que también prohíbe, con excepciones, la venta a países sancionados por la ONU y la Unión Europea, a aquellos que no respeten los derechos humanos, que no condenen el terrorismo ni los que tengan un nivel de bienestar delicado. Sin embargo, España vende armas a Turquía, Angola, Sri Lanka, Pakistán y Kenia, entre otros, por lo que el espíritu de la ley se está vulnerando con las exportaciones a estos países, señaló Font. Las principales exportaciones realizadas entre 1998 y 2007 fueron aeronaves, 32%, y barcos, 29%, mientras que el 11% correspondió a la venta de combustibles y explosivos, como bombas incendiarias, torpedos, misiles o bombas de racimo, aunque las empresas españolas dejarán de producir y comercializar estas últimas a finales de año, cuando España suscriba el Tratado de la ONU contra este tipo de armamento. No obstante, el Ministerio solo indica a qué categoría pertenecen las armas que se venden, sin especificar qué tipo de material militar es ni quién es el productor ni el comprador. Justicia y Pau critica que las exportaciones armamentísticas estén sometidas a la ley de secretos oficiales, que dificulta la información. En la misma línea, la vicepresidenta de Justicia y Pau explicó que según el Ministerio no se vende material militar a Ghana situada en una región conflictiva, pero sí constan entre 3 y 4 millones de euros en concepto de tales transacciones en los registros aduaneros. Otra de las cuestiones que preocupan a Font es que España venda material de defensa de hasta la categoría 4 que incluye ametralladoras y misiles a empresas privadas para uso privado. Si se confirman sus sospechas significará que España entra a participar en la privatización de la guerra y el fomento de los ejércitos de mercenarios. Más información en www.antimilitaristas.org.
Found myself today singing out like your name. You said I'm crazy. If I am, I'm crazy for you. Sometimes sitting in the dark, wishing you were here, turns me crazy. But it's you who makes me lose my head. And every time I'm meant to be acting sensible, you drift into my head and turn me into a crumbling fool. Tell me to run and I race. If you want me to stop, I'll freeze. And if you want me gonna leave, just hold me closer, baby. Make me crazy for you. Myself, but spin, I wish you'd come over, send me spinning closer to you. My oh my, how my blood boils, a sweet taste for you. Strips me down bare and gets me into my favorite mood. I keep on trying. These feelings away, but the more I do, the crazier I turn into. Pacing floors and opening doors, hoping he'll walk through and save me, boy, because I'm too
Los directivos de una aseguradora rescatada del desastre con dinero público de Estados Unidos, lo celebraron con una juerga donde se gastaron más de $400,000. Varios ejecutivos de la aseguradora AIG, salvada por el gobierno de Estados Unidos con dinero público para evitar una quiebra total del sistema financiero, disfrutaron de una semana de vacaciones en un lujoso hotel de California donde gastaron $440,000, poco después de que el gobierno estadounidense saliera al rescate de la compañía, según aseguraron fuentes legislativas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Las habitaciones costaban $1,000 por noche y los directivos no se privaron de nada a cargo de los contribuyentes. El presidente del Comité de Supervisión y de Reformas del Gobierno de la Cámara de Representantes, el demócrata Henry Waxman, lo denunció en el segundo día de audiencias sobre la crisis financiera internacional. El congresista mostró una fotografía de un hotel de California, en el que las habitaciones cuestan hasta $1,000 por noche, y explicó que las facturas evidencian que los ejecutivos de AIG se gastaron más de $440,000. Los ejecutivos de la aseguradora, que fue rescatada por el pasado 16 de septiembre con un plan valorado en $85,000 millones, desembolsaron durante su estancia de una semana en el hotel casi $200,000 en las habitaciones, más de $150,000 en comidas y $23,000 en tratamientos del balneario del hotel, según los datos Waxman. Indignación de los demócratas. El congresista no ocultó su malestar por el hecho de que apenas una semana después de que los contribuyentes rescataran a AIG, los ejecutivos de la compañía estuvieran bebiendo y cenando en uno de los hoteles más exclusivos del país. Otro de los diputados, el demócrata Elijah Cummings, se mostró indignado por el comportamiento de los ejecutivos de AIG. Se han hecho la manicura, recibido tratamientos faciales, pedicuras y masajes mientras los estadounidenses estaban corriendo con los gastos, afirmó en la audiencia. AIG se defendió de las acusaciones con el argumento de que el viaje había sido organizado un año antes, como recompensa a los ejecutivos de venta del negocio de seguros de vida de la compañía. Es tan básico como el salario, ya que supone recompensar el trabajo, explicó el portavoz de AIG Nicola Sasso a la agencia de noticias Bloomberg. Como paso previo a la audiencia en el Congreso, el Comité de Supervisión ha revisado decenas de miles de documentos de AIG, que, de acuerdo con Waxman, hacen pensar si las generosas bonificaciones para los ejecutivos están justificadas a la vista de las pérdidas que registraba la aseguradora a partir de 2007. AIG perdió más de $5,000 millones en el último trimestre de 2007, pérdida atribuible a la división de productos financieros, pero el consejero delegado de entonces, Martin Sullivan, recibió una bonificación en efectivo de más de $5,000,000. El Consejo de Administración de la aseguradora también aprobó un nuevo contrato de compensación para Sullivan que le proporcionó un paracaídas de oro para una posible salida de la compañía de $15,000,000, según explicó el diputado Waxman. Por su parte, Joseph Cassano, el responsable de la división de productos financieros, recibió más de $280,000,000 durante los últimos 8 años. Incluso después de haber caído en desgracia en la compañía por la falta de resultados, el ejecutivo siguió contando con un salario de $1,000,000 al mes. Para más información, www.insurgente.org.
Delegación de gobierno deniega la manifestación del 12 de octubre y solo permite una concentración de 1 hora en Plaza de España. Este martes 7 de octubre, 2 semanas después de haber comunicado la realización de la manifestación contra el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, hemos recibido una resolución que indica que solo tenemos permiso legal para hacer una concentración en Plaza de España. Delegación de Gobierno deniega el recorrido Plaza de España Montera Sol, pero también rechaza otros intentos realizados por nuestra parte de conseguir que se haga un recorrido alternativo, por pequeño que sea, saliendo de Plaza de España. La excusa son los problemas de tráfico rodado y tránsito peatonal, los cuales al parecer no afectan al rey nombrado por Franco y a las fuerzas armadas que se pasearán ese día por los núcleos céntricos de la ciudad, así como tampoco afectan a la marcha de Viva América de corte institucional y que con 6 grandes carrozas discurrirán desde Atocha hasta Cibeles esa misma tarde. Solo afectan a quienes denunciamos que la masacre y la represión continúan, a la vez que proponemos la autodeterminación y convivencia de los pueblos. Lo hemos entendido. La resolución, enviada a falta de solo 5 días para la fecha, imposibilita cualquier cambio de planes por nuestra parte en tanto que tendríamos que tirar a la basura la propaganda impresa y tapar o retirarla ya distribuida. Además, el documento afirma que en vez de las 2 horas solicitadas para realizar la movilización, convocada a las 7, solo dispondremos de 1 hora. Sin duda el objetivo de esta medida es evitar que se nos vea, silenciar todo lo posible la protesta contra el 12 de octubre, Día del Imperialismo Español. Queremos manifestar que tal resolución nos parece profundamente antidemocrática, nos recuerda que los derechos más elementales como el de expresión o manifestación están aún por conquistar en el Estado español. Queremos anunciar que el próximo 12 de octubre no haremos efectivos nuestros legítimos derechos por la vía de la fuerza, como sí hará el Estado para garantizar el cumplimiento de la resolución. No queremos llevar esta jornada de lucha, a un incipiente, al aislamiento represivo. Sería un regalo para los poderosos. Por tanto, animamos a todo el mundo a acudir a Plaza de España el próximo 12 de octubre a las 7 de la tarde y convertir la concentración en un acto por la libertad de expresión. Por la solidaridad con las luchas de los pueblos de aquí y de fuera, contra la represión y contra las políticas del franquismo democrático. 12 de octubre, nada que celebrar, la masacre continúa. Por la autodeterminación y la convivencia de los pueblos, concentración a las 7 de la tarde en Plaza de España, convocan, Asociación Cultural Castilla Comunera, Colectivo de Ciudad Lineal por la Tercera República, Colectivo La Plataforma, Centro Social La Fábrica, Centro Social La Traba, Centro Social 1924, Plataforma por la Paz, los Derechos, el Diálogo y la Negociación, UJC Madrid, Vallecas Barrio Rebelde, Yesca, 13 Rosas, apoya la Coordinadora Antifascista de Madrid, más información, www.madridantirracista.net.
Ocupación simbólica de sucursal bancaria en el centro de Madrid. V de Vivienda ocupó la noche del sábado una sucursal de Caja Madrid en la Gran Vía de Madrid para denunciar la especulación y presentar su campaña por el derecho a la vivienda. Alquiler social universal al grito de si no hay dinero a dormir a un cajero, un grupo de activistas de la Asamblea V de Vivienda ocupó la noche del sábado una sucursal de Caja Madrid en la Gran Vía madrileña con la finalidad de denunciar el papel de la banca, a quien señalan como máximo responsable de la burbuja financiera e inmobiliaria. Esta acción marca el inicio de la campaña por el alquiler social universal, la propuesta del movimiento ciudadano para garantizar el derecho a la vivienda sin ser esclavo de un banco. Esta campaña arranca cuando faltan dos días para la celebración del Día Internacional del Hábitat 6 de octubre, que aborda dos cuestiones fundamentales para los derechos humanos. La ciudad y la vivienda. Una de las activistas leyó durante la protesta un comunicado que anunciaba el comienzo de la campaña y las líneas básicas del alquiler social universal. Creación de un parque público de vivienda en alquiler, con un precio basado en el coste de mantenimiento del inmueble, usando para ello la gran cantidad de viviendas vacías que hay en este país, calculado en torno a las 4 millones y medio de viviendas vacías sin contar segundas residencias. Cambio de la ley hipotecaria de forma que cualquiera que no pueda afrontar el pago al banco nunca tenga que responder más allá del precio de subasta de la casa ante el banco. Ni un euro de dinero público para entidades privadas, rechazo frontal a los planes usar el ICO para donar 3 millones a los constructores ni a las billonarias inyecciones de dinero público por medio del Banco Central Europeo. Despenalización del uso de viviendas vacías para vivir o crear espacios sociales. Los activistas explicaron que eligieron comenzar la campaña con esta ocupación simbólica de un Caja Madrid para denunciar el papel de los bancos y cajas de ahorros como máximos responsables de la especulación inmobiliaria, financiada por estas entidades, que son las grandes culpables de la actual crisis, y ahora quieren que nosotros asumamos sus pérdidas. Encerrados en el cajero y vestidos con pijamas, los militantes del movimiento asambleario decoraron el cajero con mesas, sillas, comida, un tendedero y camisetas donde se leía no vas a tener casa en la puta vida. El colectivo invitó a los viandantes a fotografiarse en este curioso escenario y a plasmar sus opiniones sobre la actuación de la banca en un mural colocado a las puertas del cajero que reza. Tu dinero salva a los bancos, ¿quién te salva a ti? ¿Y qué ha hecho el banco por ti? Tras más de 3 horas, los activistas de V de Vivienda abandonaron el cajero recordando que la vivienda es un derecho, no un negocio y que la lucha continúa. También apuntaron que la acción de anoche es la primera de una serie que durante los próximos meses llenará las calles de Madrid explicando qué es el alquiler social universal y denunciando a los culpables de esta crisis de derechos en la que vivimos. Más información en www.vdevivienda.net.
Lamentable estado del circo romano de Toledo. El circo romano de Toledo, uno de los 3 mejores circos de España, se encuentra en una situación de deterioro lamentable. La mayor parte del monumento es utilizado masivamente como aparcamiento, donde no es extraño observar algunos coches que se suben sobre las construcciones del circo. Además es atravesado por dos calles asfaltadas, cuenta en su interior con dos restaurantes y los restos existentes se encuentran en un estado de abandono notable, con pintadas y en algunos casos rodeados de basura. Ecologistas en Acción propone abordar de forma urgente un plan integral de recuperación. Los circos romanos, utilizados para las carreras de cuadrigas y caballos, son bastante más escasos en nuestro país que los teatros y anfiteatros de la misma época, existiendo tan solo 6, 3 de los cuales se encuentran situados bajo el entramado urbano de ciudades. El Circo Romano de Toledo, que funcionó como tal durante varios cientos de años, cuenta en cambio con importantes restos constructivos a la vista, especialmente graderíos, muchos más que el Circo Máximo de Roma, siendo uno de los 3 únicos visibles de los que hay en España, junto a los de Mérida y Tarragona. Ecologistas en Acción considera lamentable que un edificio de un valor histórico y arqueológico tan notable, de importancia estatal, situado además en una ciudad catalogada como Patrimonio de la Humanidad, se encuentre en un estado tal de abandono y de progresivo deterioro. En el Plan General de Ordenación Municipal de Toledo, toda la superficie en la que se ubica el circo romano y su entorno circundante, queda clasificada como zona verde, formando parte de la unidad de actuación incorporada Circo Romano. Sin embargo, mantiene como calle la actual Carlos III, que atraviesa transversalmente el recinto del circo romano. Por otra parte, el anuncio de la empresa pública Toletum Visigodo de que va a acometer la reforma del vial del paseo del circo romano en el sentido de desplazar las zonas de aparcamiento, asfaltar, construir aceras, alumbrar y ajardinar hay que verla más como una amenaza de consolidación de los viales existentes, y que están afectando seriamente al monumento, que como un proyecto de recuperación adecuado. Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Cultura, que se pongan de acuerdo y lleven a cabo las actuaciones necesarias para preservar el monumento y llevar a cabo su recuperación. En este sentido, Ecologistas en Acción propone abordar un plan de recuperación, que ha remitido a esos 3 organismos, en la que se pide la prohibición de la entrada del tráfico rodado al recinto del circo, la eliminación del asfalto de las 2 calles que actualmente lo atraviesan, la eliminación de los 2 restaurantes existentes, su excavación para sacar a la luz los restos de la edificación que todavía están enterrados, y su adecuación para el uso público, incluyendo también un centro de interpretación y museo sobre el circo y la antigua Toletum romana. Más información en www.ecologistasenaccion.org.
Un juez ordena por primera vez liberar en Estados Unidos a un grupo de detenidos de Guantánamo. Un juez federal ordenó el 8 de octubre por primera vez la liberación en territorio estadounidense de un grupo de detenidos en la base naval de Guantánamo, Cuba. El juez de la Corte Federal del Distrito de Colombia, Ricardo Urbina, determinó que no había pruebas de que ese grupo, compuesto por 17 musulmanes de la minoría china uigur, estuviera formado por combatientes enemigos o que supusieran un riesgo para Estados Unidos. El grupo de musulmanes chinos, que lleva casi 7 años detenido en Guantánamo, esperaba su puesta en libertad desde el 2004. El dictamen supone un revés para el gobierno del presidente Bush, que había argumentado que los jueces federales no tienen autoridad para ordenar liberaciones en Estados Unidos de detenidos en Guantánamo. El Pentágono ya no considera a los 17 combatientes enemigos, pero permanecían retenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo porque Estados Unidos ha sido incapaz de encontrar un país que los acoja. El gobierno chino pidió a Estados Unidos el traspaso de la custodia de los chinos musulmanes, pero la administración Bush y organizaciones pro derechos humanos temen que los musulmanes puedan ser torturados si son devueltos a su país de origen. El magistrado señaló en su argumentación que la Constitución estadounidense prohíbe detenciones indefinidas sin causa ni cargos. El grupo de musulmanes chinos ha sido retenido en Guantánamo desde que fueron capturados en Pakistán y Afganistán en el 2001. Los esfuerzos del gobierno estadounidense por encontrar un país que acepte a esa minoría han sido infructuosos. En el 2006, Albania dio refugio a 5 uigures de Guantánamo pese a las protestas de China. Tras conocer la decisión del juez Urbina, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch celebró la liberación de los 17 detenidos en Guantánamo. Una vez más, una corte federal ha rechazado la teoría de la administración de Bush de que su decisión puede triunfar sobre la revisión judicial y los derechos constitucionales, afirmó Jennifer Rascal, la principal abogada en asuntos de lucha contra el terrorismo de Human Rights Watch. La Casa Blanca expresó su profunda preocupación y desacuerdo con la orden de un tribunal de poner por primera vez en libertad en territorio de Estados Unidos a un grupo de detenidos de Guantánamo. En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, afirmó que la decisión del juez de distrito Ricardo Urbina es contraria a nuestras leyes, incluidos los reglamentos federales de inmigración aprobados por el Congreso. El Departamento de Justicia pedirá una suspensión urgente del cumplimiento de la sentencia y presentará una apelación de inmediato, explicó Perino. Más información en www.rebelión.org.
Bien, continuamos en la flauta mágica y lo que tenemos aquí en la, sobre la mesa es un dossier sobre la repercusión de la cárcel, de la salud y situación de la gente gravemente enferma que está dentro de las cárceles. Esto es un, nos lo ha mandado la CNT de Manresa vía correo, a nuestro correo, lfm.almenara@gmail.com. Y lo que vamos a hacer es difundirlo. Esto lo firma el colectivo Echerat.info. Podéis entrar en su página y descargaros en PDF este material. Introducción. El objetivo de este dossier es suministrar información a las personas trabajadoras y profesionales relacionadas con el cuidado y defensa de la salud acerca de la situación sanitaria que sufren nuestros familiares presos y presas políticas vascas. Actualmente, 14 de nuestros familiares, presos y presas, padecen enfermedades graves e incurables, como pueden ser trastornos psicológicos, episodios epilépticos generalizados, diabetes agravadas por la edad y por otras enfermedades, cánceres, etc. Se ha pedido su libertad condicional o provisional, pero en el caso de las y los presos vascos, el derecho a la libertad condicional es sistemáticamente denegado. Descripción de la situación. Los médicos, psicólogos y demás profesionales que asisten a las y los presos políticos vascos durante largos años conocen de cerca esta realidad que han resumido los siguientes puntos. Falta de asistencia sanitaria. Esta situación es ostensible, principalmente en la dejadez e irresponsabilidad de muchos médicos funcionarios y también en el trato cruel de las consultas. También es de destacar lo que suele suceder en las consultas ginecológicas, problemas que ocurren casi sistemáticamente en los dos estados en el momento del traslado desde la cárcel a la consulta del hospital. Cuando dice los dos estados, se refieren a Francia y al Estado español. Los traslados se realizan en pésimas condiciones, por ejemplo, esposados estrechamente con las manos atrás. La insistencia de los policías en quedarse en el lugar de la consulta. Como consecuencia, muchas veces el preso suele volver a la cárcel sin terminar la consulta, ya que no se respetan los derechos de los enfermos y las enfermas y se violan el derecho a la intimidad y a la confidencialidad. La falta de prevención para evitar el riesgo de infección se impone en muchas ocasiones, ya que no hay protocolo para evitar los contagios. También suele ocurrir frecuentemente la pérdida o la llegada tardía de los informes médicos cuando los y las presas políticas vascas son trasladadas a otra cárcel. Muchas veces suele ocurrir que se retrasa la realización de las pruebas complementarias imprescindibles para hacer el diagnóstico de las enfermedades. Las consultas con los especialistas se retrasan por el trámite a realizar y, por tanto, se retrasan muchos diagnósticos que potencialmente pudieran ser malignos. Asistencia limitada de los profesionales de confianza. En lo que respecta al derecho para recibir asistencia de los médicos exteriores a la prisión, se suele imponer la negociación y la traba. Artículos 36.3 de la Ley Orgánica de Prisiones y 212.3 de la Normativa de Centros Penitenciarios. Desde hace algunos años hasta ahora se han negado por principio la mayoría de las peticiones en la mayoría de las ocasiones con la excusa de la seguridad y además en los últimos tiempos se acorta arbitrariamente la duración de las consultas. De todas las maneras, como se ha dicho, casi siempre prohíben este tipo de visitas, por un lado la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y por otro el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Escasa colaboración de los médicos funcionarios con los médicos del exterior. Perdón. Cuando los médicos de confianza no consiguen autorización para realizar la entrevista, intentan ponerse en relación con el médico de la cárcel o con el hospital correspondiente para hacer el seguimiento de los presos y presas. Estos intentos casi nunca dan fruto y por ello las y los presos políticos vascos no tienen la oportunidad alguna de constatar el tratamiento médico que reciben. Sobre este asunto hay que resaltar el papel obstruccionista que juegan los equipos denominados como juntas de tratamiento de la cárcel, formados por la dirección, médico, psicólogo, educadores y funcionarios de seguridad. Difícil seguimiento de las patologías. Por causa de la lejanía geográfica, consecuencia de las cada vez mayores obstáculos que se ponen a las visitas con el médico de confianza, los médicos de confianza se ven obligados a ponerse en contacto telefónico con los médicos funcionarios. En la mayoría de los casos, la única opción que tienen para mantener la relación con los presos y presas es por medio de cartas, las cuales están intervenidas. En esta situación, para estos médicos, hacer un seguimiento adecuado y riguroso de los que necesitan ayuda psicológica o psiquiátrica suele ser un verdadero reto profesional y en muchas ocasiones imposible. A las y los presos políticos vascos se les niega sistemáticamente la aplicación del artículo 92 del Código Penal Español, haciendo caso omiso a lo que dice su propia ley, esto es, que deben quedar en libertad las y los presos que padecen enfermedades graves incurables, y además las peticiones que hacen los médicos profesionales para que estos presos sean tratados fuera tampoco se toman en cuenta. Si es difícil hacer un seguimiento adecuado a la situación sanitaria de las y los presos políticos vascos que están en las cárceles del Estado español, también el Estado francés se debe hacer frente a tremendas dificultades. En ambos casos, los presos y presas, sus familiares, sus médicos y sus abogados o abogadas deben pelear fuerte para garantizar una asistencia sanitaria digna. A continuación, difundimos una relación de los presos y presas políticos y políticas vascos gravemente enfermos y enfermas. Hoy en día son 14 las presas y presos políticas vascos con graves e incurables enfermedades. Jon Aguirre Aguiriano, natural de Aramayo. Nació en 1942 y fue detenido el 5 de mayo de 1981. Hoy en día en la prisión de La Graite. Estado de salud: artrosis generalizada en ambas caderas, hernia discal entre las vértebras L4 y L5 y en el año 2005 le implantaron prótesis en la cadera derecha. Diabetes mellitus diagnosticada en 1998 y a consecuencia de la misma miopía en ambos ojos, hipercolesterolemia hiperglicerideremia y grave riesgo de infarto de miocardio, flúter auricular, bloqueo de la aurícula del corazón, y además de otras enfermedades como enfermedad de Dupuytren en la mano derecha y hallux valgus juanetes en ambos pies. Le intervinieron en junio del 2008. Su situación jurídica. Condenado a 30 años de prisión el 11 de mayo del 96, cumplió las tres cuartas partes de la condena y el 28 de octubre del mismo año la totalidad de la condena. Pero el 19 de septiembre del 2006, la Audiencia Nacional le aplicó la doctrina 197/06, eliminando de facto las redenciones que le correspondían y alargándole la condena durante 5 años más. En los años 2005 y 2007 se solicitó al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional su libertad condicional por el artículo 92. Pero en ambos casos, en los casos de 2005 y 2007, en ambos le fue denegada. Bautista Barandalla Iriarte, natural de Charri Aranat. Nació en el año 1964 y fue detenido el 18 de septiembre de 1990. Hoy en día en la prisión de Iruñea. Estado de salud. El 13 de marzo del 2002 le fue diagnosticada una colitis ulcerosa y el 30 de abril del mismo año le intervinieron de urgencia en el Hospital Zaragozano de Miguel Servet. Le practicaron una colectomía e ileostomía y el 4 de febrero del 2004 fue nuevamente intervenido por una mucosectomía y reconstrucción de la ileostomía. Situación jurídica. Condenado a 30 años de prisión. El 20 de abril del 2004 cumplió las tres cuartas partes de la condena y el 21 de mayo del 2010 cumplirá la condena íntegramente, teniendo en cuenta las redenciones que le corresponden. El año 2002 se solicitó al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Iruñea su libertad condicional en aplicación de los artículos 92 del Código Penal y 104,4 y 196 del reglamento penitenciario, y en el 2006 al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, pero en ambos casos se le ha denegado la libertad. José Miguel Echendía Meave, natural de Larrabetxu, nacido en 1960, fue detenido en México el 3 de julio del 2003 y entregado a los 2 días al Estado español, donde fue brutalmente torturado. En la actualidad se encuentra en la prisión de Herrera de la Mancha. Estado de salud. Padece trastorno obsesivo compulsivo con un cuadro agudo de ansiedad. En México ya padecía de lo mismo. Sufrió una de sus crisis más graves a raíz de su encarcelamiento y los graves problemas de salud de su padre. Intercala temporadas de crisis con temporadas tranquilas. Hepatitis C, diagnosticada en México en 1990. Situación jurídica. Condenado a 18 años de cárcel. El 11 de enero del 2007 solicitó al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional la libertad condicional en aplicación del artículo 92 del Código Penal, pero el 1 de julio del 2007 desestimaron dicha solicitud. Ángel Figueroa Fernández, natural de Guecho, detenido el 25 de octubre de 1954, actualmente en la prisión de Langraiz, pero tiene como destino la prisión de Córdoba. Estado de salud. Epilepsia temporal y esclerosis mesial, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Es una enfermedad grave e incurable que provoca convulsiones, cambios de comportamiento y delirios. Desde el 2005 sufre de constantes ataques de epilepsia. En junio del 2006 fue intervenido lobectomía en el lado derecho en el Hospital de Cruces. Tras la operación, las crisis se agudizaron y sufre de constantes crisis que afectan a su estado de salud física y mental. Las crisis son muy violentas, incluso le han provocado heridas. En los últimos tiempos, estas crisis ocurren más frecuentemente y es constantemente ingresado en el hospital. Durante el 2006 y el 2007, para acudir a las consultas posteriores a la intervención, se dan constantes traslados entre la cárcel de Córdoba y el Hospital de Cruces. Estos traslados afectan gravemente a su estado de salud, por lo que se vio forzado a realizar una huelga de hambre en demanda de una asistencia sanitaria digna. En octubre del 2007 le ingresan durante 2 semanas en el Hospital de Cruces y se confirma la gravedad de su enfermedad y que afecta también al lado izquierdo. pero aún así, al mes siguiente es trasladado a la prisión de Córdoba, haciendo caso omiso al informe de su neurólogo, donde se indica que esta enfermedad precisa de una vida tranquila, horarios para dormir fijos y situaciones sin tensión. Estando en la prisión de Langreid, el año 2008, comienza igual, perdón, le ingresan 2 semanas en el hospital a raíz de una violenta crisis que sufrió a finales de año, y de nuevo fue trasladado a la prisión de Langreid, pero sigue sufriendo crisis. La crisis que sufrió el 26 de marzo a las 12 de la noche es una de las más violentas que ha sufrido hasta el momento. Estuvo sin poder recuperar el conocimiento a pesar de los intentos de reanimación. A consecuencia de esas crisis violentas, tiene que ser constantemente ingresado en el hospital. Situación jurídica. Condenado a 30 años de cárcel. El 25 de octubre del 2009 cumplirá las 3/4 partes de la condena. El 12 de abril del 2007 solicitó la condena condicional en aplicación del artículo 92 del Código Penal, solicitud que fue denegada el 31 de julio del mismo año. También se solicitó la suspensión de la condena para que pudiera ser tratado en libertad, pero en mayo del 2008 esta petición fue denegada por el juez. José Ramón Foruria Zubialdea, natural de Marquina, nacido en 1949. Está en prisión desde el año 2003, hoy en día en la prisión de Dueñas, en Palencia. Estado de salud, neovesical, cáncer de vejiga. La biopsia realizada el 22 de noviembre del 2004 en la consulta de urología del Hospital Gregorio Marañón muestra un carcinoma urotelial. En enero del 2005, el especialista ordenó los siguientes controles: cistoscopia y citología. A día de hoy, ha terminado el tratamiento de esta fase. Situación jurídica. Condenado a 30 años en espera del recurso presentado ante el Tribunal Supremo. El 4 de octubre del 2018 cumplirá las 3/4 partes de la condena si se confirma la misma. En noviembre del 2004 se solicitó al Juzgado Central de la Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que pudiera cumplir la condena en su casa, pero en febrero del 2005 esa demanda fue desestimada. El 28 de diciembre del 2006 se solicita su libertad provisional al mismo juzgado, pero el 15 de marzo del 2007 la libertad provisional fue también denegada. Miquel Gil Cervera, natural de Iruñea, nacido en 1964. Detenido en Francia el 9 de junio de 1992 y extraditado al Estado español el 10 de abril del 2000. En la actualidad en la prisión de Zuera, en Zaragoza. Estado de salud. Depresión. Supuestas crisis de delirio hace 15 años. Desde hace 15 años. El psiquiatra que le trató en 1996 le diagnosticó una patología ansioso-depresiva y trastornos de la personalidad de base. Además de ello, sufre de artrosis y problemas articulares, artrosis femorotibial, lesión de menisco de la rodilla derecha y cervicalgia. Le han denegado las visitas que recibía de su médico de confianza. Situación jurídica. Condenado a 30 años de cárcel. El 10 de abril del 2015 cumplirá las 3/4 partes de la condena. El 28 de diciembre del 2006 solicita al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional la libertad condicional en aplicación del artículo 92 del Código Penal. Pero el 26 de julio del 2007 dicha petición fue desestimada por dicho juzgado. María Dolores Gorostiaga Retuerto, natural de Iruñea, nacida en 1956, detenida el 18 de diciembre de 1997, hoy en día en la prisión de Logroño. Estado de salud. El 3 de mayo del 2005, las pruebas de histología mostraron un cáncer en el pecho derecho, carcinoma ductal infiltrante, y en julio del 2005 le practicaron una mastectomía parcial en el hospital de Logroño. A partir de agosto comenzó a tomar sesiones de radioterapia en el hospital de Iruñea. Entretanto, en la consulta de ginecología le diagnosticaron un mioma uterino. En febrero del 2006 la ecografía muestra 2 miomas en la vagina. Además de ello, padece linfedema a raíz de la intervención que le practicaron, la intervención fue de diabetes mellitus. necesita de consultas y tratamiento de oncología, ginecología y fisioterapia. Situación jurídica. Condenada a 28 años de prisión. En 1998, el juzgado de vigilancia penitenciaria de Valladolid autorizó las visitas de su médico de confianza, pero en febrero del 2003, cuando solicitó la visita de su médico, la visita fue denegada por la dirección de la prisión. El 15 de marzo del 2005 se solicitó al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional su traslado a la prisión de Iruñea, en aplicación de los artículos 3 y 4 y 208.1 del reglamento penitenciario, para garantizar la intervención y el tratamiento necesario. Pero finalmente, la intervención se tuvo que realizar en el Hospital de Logroño el 1 de julio de ese año. El 12 de diciembre del 2006 se solicitó a ese mismo juzgado central su libertad condicional en aplicación del artículo 92 del Código Penal, pero fue denegada. La petición de aplicación del artículo 92 por parte de la prisión de Iruñea también fue denegada por el juez. Miquel Ibáñez Oteiza, natural del Góibar, nació en 1955, detenido el 1 de marzo del 2007. En este momento está cumpliendo prisión atenuada intercalada en casa de sus familiares y en el hospital de Donostia. Estado de salud. Linfoma en el testículo derecho intervenido el 13 de mayo del 2008. Además, padece diabetes mellitus, psoriasis y padecimientos reumáticos a consecuencia de dicha psoriasis. El 19 de abril del 2008 entró en coma hipoglucémico causado por la diabetes y la anemia, y fue ingresado de urgencia en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Estando en el hospital, le diagnosticaron un tumor en el testículo. El 13 de mayo fue intervenido de urgencia, y aun dada la gravedad de su enfermedad, al día siguiente de la intervención, fue trasladado a la prisión de Soto del Real. El 27 de mayo fue ingresado en el Oncológico de Madrid porque su estado de salud había empeorado. Al día siguiente del ingreso del oncólogo, decidió comenzar con el tratamiento de quimioterapia. El 6 de junio comenzó con el segundo ciclo del tratamiento. El 16 de junio, Miquel fue trasladado al Hospital de Donostia para continuar con el tratamiento, donde continuó con dicho tratamiento de quimioterapia. El 8 de agosto, el Hospital de Donostia le da la alta provisional y es trasladado a casa de su familia, donde permanece bajo custodia policial permanente. El 18 de septiembre, su estado de salud empeora y es ingresado en el Hospital de Donostia durante 5 días. Situación jurídica. Es preso preventivo, todavía sin juzgar. El 30 de abril del 2008 solicitó la libertad provisional basándose en su grave estado de salud, coma hipoglucémico. El 6 de mayo se hace un añadido a esa solicitud de libertad ante la confirmación de que padece linfoma agresivo. El 27 de mayo, el médico de la Audiencia Nacional debió haber ido a visitar a Miquel Ibáñez, pero no acudió y se limitó a hacer un informe. El 12 de junio, el juez, en vez de conceder la libertad, ordenó su traslado y la prisión atenuada para Miquel, por lo que deberá permanecer bien en casa o bien en el hospital y siempre bajo estricta vigilancia policial. Gotchone López de Luzuriaga Fernández, natural de Agurain. Nació en 1959. Fue detenida el 17 de septiembre de 1989 y encarcelada en la prisión de Jaén. Estado de salud. En junio del 2007 le diagnosticaron un cáncer de mama y el 26 de junio le intervinieron en el hospital de Jaén y le extrajeron el adenocarcinoma. El 18 de septiembre del 2007 comenzó un tratamiento de radioterapia de 35 sesiones. Con muchos obstáculos consiguió finalizar el tratamiento. Situación jurídica. Condenada a 30 años de prisión. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias le aplicó el artículo 104.4 a solicitud de la prisión, por la que Gotchone pasó de ser de segundo grado a tercer grado. El 2 de agosto del 2007, la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Jaén, por unanimidad, decidió enviar al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria el expediente para su libertad condicional. pero el 9 de agosto la misma junta de tratamiento, con el único voto en contra del subdirector médico, cambió de opinión y decidió hacer contra la libertad condicional de Gotzone. El 16 de noviembre del 2007, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional denegó la solicitud de libertad condicional por no renunciar a sus ideas políticas. Juan José Rego Vidal, natural de Donostia, nació en 1939 y fue detenido el 9 de agosto del 2005, hoy en día en la prisión de Mansilla, en León. Estado de salud: patología cerebrovascular desde 1988, diabetes mellitus e hipertensión durante más de 15 años. A consecuencia de ello, retinopatía diabética y comienzo de cataratas y pérdida aguda de la visión en ambos ojos. Tiene graves problemas para leer. Hipoacusia bilateral neurosensorial, hipertrofia prostática y avitaminosis de B12. En noviembre del 2005 sufrió dos trombosis afectándole a la visión y la movilidad y resistencia de la pierna izquierda. También estuvo 6 meses con pérdidas de memoria. Sufre de mareos y pérdidas de sangre nasales. Según los médicos, su caso es muy grave. De hecho, teniendo en cuenta su avanzada edad y la gravedad de sus enfermedades, aun estando en libertad, su salud necesitaría de un severo control. En julio del 2007, el especialista recomendó la intervención de la próstata y en septiembre, el oftalmólogo recomendó intervenir en el ojo izquierdo, ya que había perdido la vista casi por completo con cataratas y además la pérdida de visión del ojo derecho está muy avanzada. El 4 de septiembre de este año, el 2008, tenía consulta de oftalmología en el hospital de Donostia, pero no fue trasladado al hospital y la consulta se atrasó al día 11, pero la prisión tampoco efectuó el traslado, a pesar de que el traslado está aprobado por el juez. Situación jurídica: condenado a 20 años de prisión. El 18 de enero del 2004, la Dirección de Instituciones Penitenciarias denegó su traslado a una prisión en Euskal Herria. El 13 de febrero del 2006, la Sala número 2 de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó la suspensión de la condena para que pudiera ser tratado en libertad. El 1 de diciembre del 2006 solicitó la libertad condicional, con el artículo 92, al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. En marzo del 2007, y viendo que su estado de salud estaba empeorando, casi ha perdido la vista, se solicitó su traslado al Hospital de Donostia para la consulta de medicina interna. Pero las dos peticiones fueron denegadas por el juzgado. En noviembre del 2007 se hizo una nueva petición de traslado, pero en febrero del 2008 la Dirección General de Instituciones Penitenciarias denegó dicho traslado. Finalmente, el 31 de julio del 2008, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria aprobó el traslado al Hospital de Donostia a la consulta de oftalmología, pero aún así Juan José no ha sido trasladado a las consultas. Pello Sánchez Mendaza, natural de Iruñea, nació en 1970. Está encarcelado desde marzo del 2005, actualmente en la prisión de la Santé, en Francia. Estado de salud: válvula bicúspide congénita de aorta, doble lesión aórtica, reacción subvalvular hipertrófica. Como consecuencia de ello, presenta los siguientes riesgos: rupturas de aneurisma de aorta, arritmia maligna, insuficiencia cardíaca e infarto y riesgo de muerte súbita. Precisa de pruebas de cardiología mensuales. En abril del 2001 se observa por primera vez doble lesión aórtica. En mayo del 2007, en la revisión, se observa un empeoramiento de la valvulopatía. En febrero del 2008, en opinión del especialista de la Clínica Universitaria de Navarra, se observa un empeoramiento de los datos ecocardiográficos y creen que sería necesaria una intervención quirúrgica para recambio valvular. La petición de libertad realizada por la grave enfermedad que padece le ha sido denegada por el Estado francés. En las pruebas realizadas en agosto del 2008 se aprecia que los valores han empeorado. Situación jurídica: en situación de preventivo, sin condena. El 2 de noviembre del 2007 solicitó la libertad provisional y el juzgado de apelaciones de París desestimó la solicitud. Dado que la salud de Perio está empeorando, se ha vuelto a solicitar su libertad condicional. Josu Uribechevarría Bolinaga, natural de Arrasate, nació en 1956, en prisión desde julio del 1997. Actualmente en la prisión de Langreid, aunque su cárcel de destino es Puerto Segundo. Estado de salud: cáncer de riñón, carcinoma en el riñón izquierdo. El 9 de junio del 2005 le practicaron una nefrectomía y le extirparon el riñón izquierdo. A consecuencia, necesita constantemente de controles de urología y su tratamiento es de por vida. La situación que padece, esto es la prisión, no es el mejor lugar para un enfermo de estas características, ya que corre mayor riesgo de que su cáncer se desarrolle de nuevo. Aun si estuviera en libertad, el riesgo de que su enfermedad se desarrollara es de un 51%. Situación jurídica. Condenado a 30 años de prisión. El 1 de diciembre del 2006 solicitó al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria la libertad condicional en aplicación del artículo 92 del Código Penal. Pero en mayo del 2004 le fue denegada la libertad condicional y el 24 de junio del 2007 el recurso de reforma también fue desestimado. Además de estos 12 presos y presas políticos, políticas vascos, otros dos presos políticos padecen enfermedades psíquicas graves. No daremos cuenta de sus nombres, respetando así su decisión. En las siguientes líneas recogemos las enfermedades que padecen. Varón, con un cuadro grave de depresiones, nacido en 1966, encarcelado el año 2005, tiene síntomas de personalidad esquizoide. Está condenado a 6 años de prisión. El 28 de diciembre del 2006 solicitó la aplicación del artículo 92, pero el 31 de julio del 2007 esa petición fue desestimada. Varón con desorden esquizofreniforme y depresiones con síntomas psicóticos. Nació en 1978, encarcelado en el año 1998. Le han impuesto una condena de 30 años. El 21 de diciembre del 2006 solicitó la libertad condicional en aplicación del artículo 92, pero la solicitud fue denegada por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Como se detalla en esta lista, las enfermedades de los presos y presas que se citan son graves e incurables en cualquier lugar y situación. Los más graves son los presos y presas afectadas por el cáncer, por ejemplo, Miquel Ibáñez. Pero además, también tenemos entre los más graves a algunos de avanzada edad que llevan la carga de largas condenas en durísimas condiciones de vida. John Aguirre y Juan José Rego y José Ramón Foruria son ejemplos de ello. Esos, y como no, los presos que tienen la salud mental gravemente afectada necesitan condiciones adecuadas para vivir. Sin embargo, en el caso de nuestros familiares, se les mantiene en las más duras condiciones. Además, la propia normativa penal y carcelaria, del artículo 92, de la opción de dejar en libertad al preso que padece males de ese tipo para poder vivir en un ambiente que sea el más adecuado para su salud. Pero no solamente eso. También se debe tener en cuenta que muchos de estos casos son provocados por la cárcel o por las condiciones de vida en ella. Por lo tanto, las cárceles y los responsables que gestionan esta situación debieran actuar con aún más cuidado. Pero no. Como se indica más arriba, aun siendo grave la situación de estas personas, casi siempre se les niega una y otra vez la libertad condicional o provisional que es imprescindible para su salud. Esto es, teniendo en cuenta las condenas escandalosas y sin medida que se aplican actualmente de 30 o 40 años, se puede decir, sin lugar a dudas, que se está aplicando de facto la pena de muerte. Así las cosas, entre las medidas especiales que actualmente se les imponen a nuestros familiares presos y presas, queremos subrayar especialmente dos. Por un lado, las que influyen directamente en su salud, condenas casi de por vida. Y por otro lado, la negación sistemática de la libertad a quienes padecen graves enfermedades. Teniendo en cuenta la situación actual, en la que los años de condena carcelaria se están alargando cada vez más, Estas medidas pueden tener a corto plazo grave influencia en la situación de la salud de los y las presas políticas vascas. Aparte de las y los enfermos graves, hay un amplio número de presos y presas vascas que solicitan asistencia directa. Quienes tienen enfermedades físicas son 144. Por ejemplo, en Francia hay 21 presos, 3 mujeres y 18 hombres. En España, 19 mujeres y 104 hombres suben hasta los 123 presos y presas. En total son 22 mujeres, 122 hombres y 144 en total. Quienes reciben asistencia psicológica, incluidos los solicitantes del artículo 92 por gravedad, son 46. En Francia, 6 hombres y 0 mujeres. En el Estado español, 34 hombres y 6 mujeres. En total, 46. El número total de presos y presas que reciben asistencia de cualquier clase, por tanto, es de 190. Teniendo en cuenta que a día de hoy tenemos unos 750 presos y presas políticas vascos, la cifra es cambiante, es un 25,5% el número de enfermos y enfermas. De estos, un 6,2% son las que están graves. Cárcel y consecuencias psicológicas. He aquí la lista de las y los presos políticas vascos muertos a causa de la cárcel. José Ramón Goicoechea Bilbao apareció ahorcado en la cárcel de Alcalá Meco el 26 de junio de 1985. Miquel Lopetegui Larrarte, de Tolosa, apareció ahorcado en su celda de Herrera de la Mancha el 2 de marzo de 1988. Joan Gras, de Bretaña, apareció ahorcado en su celda de la prisión de Fresnes el 20 de enero de 1991. José María Aranzamendi Arbulo, de Lorrio, apareció ahorcado en su celda de la prisión de Alcalá Meco el 7 de febrero del año 1997. Juan Carlos Hernando González, de Arrigorriaga, apareció ahorcado en su celda de la prisión de Albacete el 20 de julio de 1997. Errazkin Galdós, de Donostia, apareció ahorcada en su celda de la prisión de Flore el 7 de julio del 2004. José Ángel Alzuguren Peururena, de Vera, apareció ahorcado en su celda de la prisión de Soria el 31 de octubre del 2005. Igor Angulo Iturrate, de Santurce, apareció ahorcado en su celda de la prisión de Cuenca el 27 de febrero del 2006. Estas 8 personas fueron encarceladas sin trastornos o desequilibrios psicológicos notables y después de un no muy largo periodo de tiempo los encontraron suicidados o en apariencia de suicidio. Al hilo de este apunte, queremos dar a conocer y denunciar 2 casos graves ocurridos recientemente. Estos casos son demostrativos de una situación grave y cruel que nos ha llevado a encender la alarma y todas sus luces rojas. Uno de estos casos es el del preso político vasco Alfonso Sebastián, que está en la prisión de Badajoz. El pasado 6 de abril del 2008 se hizo heridas profundas en los brazos y en el cuello debido a la presión de la cárcel en los últimos tiempos. Además, en las redadas de marzo detuvieron a algunos de sus amigos y pasó muy malos momentos pensando en su situación. A él también lo torturaron y no podía quitar de su cabeza aquel recuerdo. Aunque esos duros momentos pasaron, hay riesgo de que la situación lo domine de nuevo. A pocos días de este suceso, otro preso político, que estaba en la prisión de Soto del Real, se cortó las venas de los brazos, aunque las heridas no fueron profundas. Respetando su voluntad, no se hará público su nombre. Pero también en este caso, la presión carcelaria y las medidas represivas que se les imponen a nuestros familiares presos y presas en los últimos tiempos tienen influencia directa en la disposición para tomar una decisión de esta magnitud. Queremos dejar claro que estos 2 casos que hemos detectado han ocurrido en un corto espacio de tiempo. No es fácil calcular cuántas personas están en situación parecida. Esto que hemos difundido es un dossier sobre la situación de decenas de varios presos y presas políticas vascos y vascas. Esto nos lo han hecho llegar, decíamos que esto nos lo han hecho llegar la gente de la CNT Manresa vía email a la lfm.almenara@gmail.com. Tiene el título dossier sobre la repercusión de la cárcel en la salud y situación de nuestros familiares gravemente enfermos y lo edita el colectivo Etxerat. Podéis entrar, si queréis, en la página Etxerat, E-T-X-E-R-A-T, Etxerat.info, y allí probablemente os lo podáis descargar en su totalidad. Nos faltan alguna cosita de difundir, pero creo que con esto nos podemos hacer una idea de cuál es la situación en las cárceles en el Estado español y también, por desgracia, en el Estado francés. Vamos a escuchar un pequeño tema y seguimos con la flauta mágica.
1, 2, 3. ¡Woo! The other swing low, and the other swing the raggle-faggle jet-ski-ho. It was upstairs downstairs the lady went. We torn our suits of leather, oh, and the came a cry from around the door. She's away with the raggle-faggle jet-ski-ho. Now you rode east, you rode west, you rode north and south also, until he came to a wide open plain, and was there where he spied his lady. Tell me, how could you leave your house and your land?
Entrado ya en la cuarta hora de programa, en la última hora, con lo cual comienza la agenda alternativa.
Continúas escuchando La Flauta Mágica.
comenzamos esta agenda de hoy, sábado 11 de octubre. Dentro de unos minutos, no, a las 6 de la tarde empezaba, o sea que tiene que haber empezado ya, en Manresa, jornada de solidaridad con Amadeu Casellas. A las 6 decíamos, una charla informativa con Francesc Arnau, abogado que mantuvo una conversación con nosotros la semana pasada y aquí en el programa, abogado de los despachos DALP del Gabinete Defensor de Amadeu. También intervendrán Rosé Iborra, del grupo de soporte al Amadeu Casellas, de la comarca de Osona, y Francesc Argemí, de la Solidaridad Antirrepresiva de Terrassa. Nos decían que posiblemente también participe otras gente de otros grupos de soporte. Esto es a las 6, estará empezando en estos momentos, y a las 10, concierto con The Outsiders y Mundus, Sutura y Cráter. Esto es en el Centro Social Ocupado Valdaura, en la calle Jorbets, número 15 de Manresa. Hoy sábado 11 a las 6 convoca la CNT Manresa.
Y es que España va muy bien para usted siempre, para el banquero, para el alcalde, para nuestro presidente, pero mal que se lo ocurra, todo sigue igual de mal, no nos toquen los cojones. Iros todos a mamar. Ya ves, este gobierno te da la oportunidad de cerrar la boca y de ponerte a mendigar. Queremos igualdad en la anarquía y fraternidad. A la tumba de Durruti nos vamos a emborrachar, buscando la manera de poder resucitar. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder.
De Valdaura nos vamos hasta Getafe, nos venimos a la capital, a Getafe, porque tendrá lugar también a partir de las 6, tiene que estar comenzando ahora mismo, una jornada presentación del proyecto Los Domingos del Cierre, concierto del cantautor Héctor Neonófilus y una cena vegana. Esto es en el Centro Social Ocupado El Cierre, en la calle Arquitectos número 3 de Getafe. Convoca al Centro Social Ocupado El Cierre.
Esta democracia siempre gobiernan los mismos, solo cambia el maquillaje. Y es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde, para nuestro presidente. Pero mal que se lo ocurra, todo sigue igual de mal, no nos toques los cojones. Iros todos a mamar. Y a ver si este gobierno te da la oportunidad de cerrar la boca y de ponerte a mendigar. Queremos igualdad en anarquía y fraternidad. De Durruti nos vamos a emborrachar, buscando la manera de poder resucitar. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder.
Tú, negro, los papeles, control rutinario de documentación, contra la pared.
Ningún vecino desaparecido.
Sin papeles o con papeles, unidad contra las redadas racistas.
Concentración el lunes 13 de octubre a las 7 de la tarde en la Plaza de Lavapiés.
Ningún vecino desaparecido, contra las redadas racistas.
Y no olvidéis llevar vuestras cacerolas.
¡Freedom Fall!
El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie.
Marchamos ahora, por si alguien nos escucha desde Oviedo, en vía streaming, desde www.radioalmenara.net, concentración antifascista, concentración en respuesta al anuncio de un concierto neonazi en Asturias que se celebraría el próximo sábado 11 de octubre. Hoy la coordinadora antifascista de Asturias convoca a los asturianos y asturianas a ese mismo día a las 6, también hace 5 minutos deben estar en ello, frente a la delegación del gobierno para protestar en contra de la cada vez más patente permisividad del propio estamento y de las fuerzas de seguridad del Estado hacia los partidos políticos y bandas fascistas. Esto es hoy la concentración en Oviedo, la concentración antifascista, a partir de las 6, lo convoca en Asturias, en Oviedo, en la delegación de gobierno, y lo convoca la coordinadora antifascista de Asturias. De Oviedo decíamos, nos vamos a Crevillent, porque tiene lugar también una concentración antifascista en el Passage Fontenay, si lo digo mal, lo siento, Passage Fontenay de Crevillent. Esto es a las 7 y lo convoca antifascistas de Crevillent.
Solo la gente como tú, la desociada, sabe del peligro de la jugada. Serás uno más de los miles que se lleva cualquier plaga. No de mosquitos, sino de mosquetones, de machetes y de hachas.
Seguimos con cositas para hoy. Charla en Madrid del otoño libertario 2008. Industria y alimentación, ponente. Industria y alimentación, separamos. El ponente sería Alejandro Moruno, miembro del Sindicato de Oficios Varios de la CNT de Madrid. El lugar es en la CNT AIT Madrid, en la Plaza Tirso de Molina 5, número 2, segundo, perdón, de Madrid. Esto es hoy, sábado 11, a las 7 y media, y lo convoca la CNT AIT de Madrid. Una cosita más para Madrid, para hoy, esto es a las 8, manifestación del Día Internacional por la Despatologización de la Sexualidad. Esto es en Plaza Jacinto Benavente, en la Plaza de Lavapiés, en Madrid. Y esto es hoy sábado a las 8 de la tarde, lo convoca el colectivo La Cera del Frente. Y una cosita más para hoy, pero nos vamos hasta Leganés. Jornadas anticarcelarias en Leganés a las 9, hoy sábado 11, a las 9, cenador vegano. Y a las 11, velada libertaria, cantautor, recital con gaita y dulzaina, etcétera, amenizado con té, dulces y licorcillos. Esto es en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Gotera, en la calle San Nicasio 45, en la zona, en Leganés. Hoy a partir de las 9 lo convoca el Centro Social Ocupado La Gotera.
Oh,
pasamos ya a mañana domingo 12 de octubre, manifestación en Barcelona, 12 de octubre, red a celebrar. Esto es en la Plaza de Sants, en Barcelona, se sale de la Plaza de Sants y lo convoca Antifascistas, Antifascistas 2008. Esto es mañana 12 de octubre a las 11 de la mañana en Barcelona. Para nuestros vecinos y nuestras vecinas, como sabrán, durante todo el día del jueves, viernes, todo el día de hoy y parte del día de mañana, tendrán lugar las fiestas del barrio del Pilar con el lema Plataforma de unas fiestas populares, fiestas del barrio de la Pili. Durante el día de hoy, a partir de la una, ha habido exhibición de graffiti, micro abierto, comedor popular, campeonato de mus. Pero lo que nos concierne ahora es a las 7, micro abierto con la crew Stepan Sound. A las 7 también actuación teatral, la última parada, compañía en pie. Y a las 9, conciertos, escenario La Plataforma, con Brutus Daughter, Grinko Biloba y los conocidos, estuvieron aquí hace un mes, más o menos, dándonos un concierto, recreándonos, recitándonos un concierto para todos, para todas nosotras, los Perro Canijo y los Gitano Funkies. Muy recomendado el concierto, desde aquí un, si nos escuchan, un saludo a Perro Canijo, los Gitano Funkies. Mañana, día 12, que es con lo que venía todo esto, tiene lugar también a las 11:30 actividades deportivas infantiles. A las 4:30, taller de creación de camisetas, copy please. A las 6:30, actuación de payasos piluqueros. A las 7, actuación de circo. Y a las 9, concierto pasacalles a cargo de la asociación Marguerite Dulzaina Viva. Repetimos, hoy a las 7, micro abierto y actuación triatal, la última parada, compañía en pie. A las 9, conciertos en el escenario Plataforma con Brutus Daute, Grinko Biloba, Perro Canijo y los Gitano Funkies. Mañana, día 12, a las 11:30, actividades deportivas infantiles y a las 4:30, taller de creación de camisetas Copy Please. A las 6:30, actuación de payasos piluqueros. A las 7, actuación de circo. Y a las 9, concierto pasacalles a cargo de la asociación Marguerite Dulzaina Viva. Seguimos con temas y eventos y actos y acciones para mañana. Acto en Madrid, Mercadillo de Trueque en Crisol. El lugar, la calle San Narciso, esquina con la calle San Faustino, Madrid. Esto es mañana a partir del mediodía, de las 12 del mediodía, y lo convoca la compañía de Crisol.
Yeah.
Otro acto para mañana en Madrid, visita guiada a la cárcel de Carabanchel, ocasión única de conocer este edificio histórico. El lugar elegido, la puerta principal de la antigua cárcel, en la avenida de los Poblados sin número, Madrid. Esto es mañana también a las 12 del mediodía y lo convoca la Plataforma por un Centro para la Paz y la Memoria en la antigua cárcel de Carabanchel. Mañana continúa el Otoño Libertario 2008 y con mañana, por ejemplo, concretamente con una jornada temática titulada El entramado financiero global, la trampa del sistema bancario. A las 12:30 del mediodía, una charla debate con el ponente Félix Hidalgo. A las 2:30, comedor popular. A las 5 de la tarde, proyección del documental El dinero es deuda, de Paul Grignon, de una película del 2006 que dura unos 50 minutos. Y también un largometraje por confirmar aún. Y a las 7:30 una charla debate con el ponente José Luis Velasco. Repetimos, Otoño Libertario, jornada temática, el entramado financiero global, la trampa del sistema bancario. A las 12:30 charla debate, ponente Félix Hidalgo. A las 2:30 comedor popular. A las 5 de la tarde un documental titulado El dinero es deuda, de Paul Grignon, y un largometraje por confirmar aún todavía. Y a las 7:30 finaliza con una charla debate con el ponente José Luis Velasco. Esto es en la CNTAIT de Madrid, en la Plaza Tirso de Molina, número 5 segundo, en Madrid. Y es mañana a partir de las 12:30, lo convoca la CNTAIT de Madrid. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been flashing and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Continúan mañana las jornadas en Leganés, las jornadas anticarcelarias. A las 2, comedor vegano. Y a las 5, mesa redonda con el título ¿Qué hacer en caso de detención? A cargo de Servando Rocha. Esto es en el Centro Social Ocupado La Gotera, en la calle San Nicasio 45, en Leganés. Mañana a partir de las 2 de la tarde, convocado por el mismo Centro Social La Gotera. Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the sect, so I gotta be. De Madrid, o de Leganés, mejor dicho, a Guadalajara. Segundo encuentro anarco-punk. A las 5:30 un pase de vídeo y a las 7 una charla sobre el régimen FIES. Lugar, Centro Social Ocupado, El Nido, la carretera de Marcha Malo número 4 de Guadalajara. Mañana domingo, 12 de octubre, a partir de las 5:30. Convoca Centro Social Ocupado, El Nido. Y nos vamos para el sur, para Málaga. 12 de octubre, antirrepresivo, antifascista y multicultural. A las 6 de la tarde, homenaje a los luchadores antifascistas en el cementerio de San Rafael. A las 7:30, proyección del documental Memoria, Dignidad y Lucha y charla debate con ponentes de la Coordinadora Antifascista de Madrid y de Málaga. A las 10, fiesta SKA contra el fascismo. El lugar elegido, la Asociación de Vecinos La Asunción, en la calle Ciudad de Andújar 2, local 8, en la zona Camino de San Rafael, en Málaga. Esto es mañana, 12 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, convocado por la Coordinadora Antifascista de Málaga y el colectivo Cedes Paz.
Mientras los vecinos de Lavapiés gritaban "ningún vecino desaparecido", la policía acorralaba y detenía a 27 personas inmigrantes en la plaza de Lavapiés el lunes pasado. Este lunes, 13 de octubre, a un día de la masacre de los pueblos, nos concentramos a las 19 horas en la plaza Lavapiés, porque no queremos ver más en nuestras calles madrileñas redadas practicadas con policías antidisturbios que detienen y secuestran a nuestros vecinos y vecinas.
Flauta Mágica, un informativo de Radio Almenara donde escuchar las noticias sin manipulación, en boca de sus propios protagonistas.
Noticias.
Es posible que la manifestación se prolongue una hora más, o sea que la gente que nos esté escuchando, vamos, que se venga para acá, que esto promete alargarse.
Reportajes de temática social.
Los 18 meses que se puede retener a una persona durante 18 meses en un centro de internamiento. Persona que no ha cometido básicamente ningún delito, solo ha cometido una transgresión administrativa.
Entrevistas de actualidad.
Se toma en cuenta, por ejemplo, ¿no? Vemos como si son vídeos que son acusatorios, normalmente sí que se toman en cuenta en contra de los acusados, pero en este caso, que era un vídeo que denunciaba que la policía había manipulado pruebas y llenado mochilas, que es lo que venimos denunciando durante todo el juicio, pues no fue aceptada por parte de la fiscal.
La flauta mágica, todos los sábados de 3 a 7 de la tarde en Radio Almenara, en la 106.7 de tu FM.
¿Cuántas veces humillado el pueblo humilde ha claudicado, su cultura torturada y su tierra ensangrentada? ¿Cuánto tiempo aguantaremos? ¿Cuántas veces tendré que morir? ¿Cuándo llegará ese día en el que yo me ría de ti? Y se olvidará.
Continuamos con la difusión de la agenda alternativa. Nos quedan 8 o 9 cositas. Por ejemplo, que en Valencia, a partir de las 6:30 de mañana, de la tarde de mañana 12 de octubre, tendrá lugar también una concentración antifascista en Valencia, en la Plaza San Agustín de la capital, convocada por los colectivos antifascistas. Repetimos, concentración en Valencia, concentración antifascista en la Plaza San Agustí de Valencia, de la capital, mañana domingo 12 de octubre a partir de las 6:30 de la tarde. De Valencia, por si nos escucháis por ahí, a Segovia. Esto es manifestación con el lema "La hispanidad se construye destruyendo pueblos y culturas". Lugar desde el Azojuejo, nos dicen, hasta la Plaza Mayor. Esto es mañana a partir de las 8 de la tarde, lo convoca la coordinadora antifascista de Segovia. una última cosita para mañana, domingo 12 de octubre, pero aquí en Madrid, concierto solidario en El Antídoto. Tocará el grupo vasco Kudai, habrá tapeo vegano y entrada libre. Estáis todos, nos dicen, y todas invitadas. Lugar, el Centro Social Ocupado El Antídoto, en la calle Margaritas 13, en el Metro Estrecho o Franco Rodríguez, aquí en Madrid. La fecha, mañana 12 de octubre, a partir de las 10 de la noche. Y el colectivo que lo convoca, el Centro Social Ocupado El Antídoto. Pasamos ya el lunes, ha pasado mañana, el lunes 13 de octubre, y nos vamos hasta Granada porque hay una charla debate con el título José Couso, Crimen de Guerra y Control Informativo. Esto es en el local de la CNT, en la calle Eurípides número 3 de Granada. Esto es el lunes 13 a partir de las 9 de la noche y lo convoca la CNT de Granada. Una cosita para el martes en Madrid, la presentación de la Semana Internacional de Lucha contra la Deuda Externa, con la presentación del libro Tribunal Internacional para Juzgar la Deuda Externa, con Icíar Ruiz Jiménez, miembro de dicho tribunal. Esto es en la librería asociativa Traficantes de Sueños, en la calle Embajadores 35, en el local número 6 de Madrid. No nos dicen el metro, pero si no me equivoco mal, podéis bajaros en Embajadores o en el metro Lavapiés. Esto es el martes 14 de octubre, el próximo martes a las 7 de la tarde. Seguimos con el tema de la deuda externa, pero ahora ya para el miércoles 15 de octubre, proyección en Madrid del documental y charla sobre deuda externa. Lugar, Ateneo Libertario La Idea, en la calle Alenza número 13, bajo izquierda. Repetimos, Ateneo Libertario La Idea, calle Alenza 13, bajo izquierda, en Madrid. Esto es el miércoles 15, el próximo miércoles a las 7 de la tarde, lo convoca el Ateneo Libertario La Idea. Para el jueves varias cositas, por ejemplo, jornadas en Salamanca antifascistas con el título Octubre 2008 Antifascistas Salamanca. Esto, por ejemplo, tendrá lugar la presentación del boletín informativo Rescoldo y, por ejemplo, una charla sobre acción antifascista Salamanca en la que se resolverán todas las dudas de los asistentes sobre la autogestión del grupo, su organización, planteamientos, etcétera. Y lo complementa un videoforum titulado Antifa Cazadores de Skins. Esto es en la Facultad de Geografía e Historia, Salamanca, el próximo jueves 16 de octubre a las 7 de la tarde. Lo convoca Acción Antifascista de Salamanca. De Salamanca, Madrid, también para el próximo jueves. Ciclo de proyecciones sobre transgénicos. Proyección titulada El futuro de la comida. Transgénicos, ¿qué comeremos en el futuro? Un peligro silencioso invade a los pueblos del mundo, los transgénicos. Dicha invasión está ocasionando deterioros incalculables en el proceso natural de evolución de todos los seres del planeta. Esto es en el local anarquista Magdalena, en la calle Magdalena, número 29, segundo izquierda de Madrid. El próximo jueves 16 de octubre a las 7 de la tarde lo convoca el propio local anarquista La Magdalena. Seguimos con el próximo jueves y seguimos en Madrid, aquí en la capital, en la presentación del libro La ilegitimidad de los créditos FAZ, 30 años de historia, con la intervención de los autores de dicho libro, que son Carlos Gómez Gil, experto en cooperación internacional, Dani Gómez Olivé, investigador del ODG, y Gemma Tarafa, también investigadora de dicho colectivo. Esto es en el Centro Cultural Blanquerna, en la calle Alcalá, número 44 de Madrid. El jueves 16 de octubre, a las 7 y media, lo convoca el Observatorio de la Deuda en la Globalización y la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Unión de los Pueblos.
Sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama.
Nos queda una cosita solo, una presentación en Valladolid sobre los jueves republicanos. La presentación del libro Cuando lloran las amapolas, de Ignacio San José, en el que intervienen David Antona y Arosia Castán. Esto es en el Ateneo Republicano de Valladolid, en la calle Piedad 1-3 de la capital pucelana. Esto es el próximo jueves 16 a las 8 de la tarde. Lo convoca el Ateneo Republicano de Valladolid. Nos queda por difundir, como siempre, la gente del Sin Nombre, Centro Social Ocupado y Autogestionado de Sevilla. Nos mandan, como todas las semanas o meses, sus ciclos y sus eventos vía email, y lo que hacemos nosotros es pasarlos a difundir. Si nos queréis mandar vuestros eventos, podemos difundirlos todas las semanas aquí en La Flauta Mágica. Solo tenéis que hacerlo enviándolo a la lfm.almenara@gmail.com. ¿He dicho con? Sí, gmail.com. Por ejemplo, esta gente del Centro Social Sin Nombre ya ha empezado el ciclo RUDE todos los lunes a partir de las 9 de la noche. El lunes pasado pusieron una muy buena película, This is England. El lunes día 13 pondrán Skinhead Attitude. El día 20, lunes 20, de Panamá Decepción. Y el día 27, el lunes 27, One Dollar. También tienen, están poniendo un ciclo de documentales sobre el stop al desarrollismo. El miércoles 1 ya pusieron Jindabad. el miércoles 8 de octubre han puesto un documental sobre el tren de alta velocidad, y lo que nos incumbe ahora, el miércoles 15 de octubre, el próximo miércoles, el documental Itoit Gelditu sobre la resistencia a la presa Itoit en Navarra, y el miércoles 22 de octubre el documental Prohibido Volar, Disparan al Aire, sobre la protesta contra la Expo en Sevilla, la Expo 92 de Sevilla. También recordamos que en el centro social ocupado, gestionado sin nombre, todos los jueves tiene lugar un grupo de lectura. Por ejemplo, el próximo 16, la próxima semana, tendrá lugar a las 8 de la tarde, siempre, todos los jueves a las 8 de la tarde, un grupo de lectura sobre el texto Elogio de la ociosidad de Bertrand Russell. Y el jueves 30 de octubre, el texto será un texto de Orwell, por determinar aún. El 13 de noviembre, un texto sobre la primera declaración de la selva lacandona. También en el centro social ocupado sin nombre nos dicen que el próximo 1 de noviembre tendrá lugar un encuentro fiesta titulada Atrapa Sueños. A las 2:30 comida popular, donde se compartirán todo tipo de comida que puedas traerte de casa. A las 3:30 unos vídeos proyecciones de la plataforma Colectivo de Videocreación de Madrid. A las 5 presentación del libro La Reinvención de los Derechos Humanos, del autor Joaquín Herrera Flores, de la colección Ensayando. A las 6 de la tarde un consejo editorial sobre la Asamblea de Programación Editorial del 2009. Y a las 9 de la tarde terminarán con el concierto de Zulo, grupo de rock de pueblo, nos dicen, desde las Marismiñas, en Sevilla. Esto es en el Centro Social Ocupado sin nombre. Si no recuerdo mal, no lo tengo aquí ahora mismo, pero es en la calle San Bernardo 42. No me hagáis mucho caso, buscadlo en internet. Esto es el próximo día 1 de noviembre.
Tú, negro, los papeles, control rutinario de documentación, contra la pared.
Ningún vecino desaparecido.
Sin papeles o con papeles, unidad contra las redadas racistas.
Concentración el lunes 13 de octubre a las 7 de la tarde en la Plaza de Lavapiés.
Ningún vecino desaparecido, contra las redadas racistas.
Y no olvidéis llevar vuestras cacerolas.
Una última cosita para hoy que se nos había olvidado, pero que es muy importante, nos parece importante, es que a partir de las 7 de la tarde sigue la campaña Ocupa Madrid, Ocupa Guadalajara durante todo el mes de octubre. Hoy sábado 11 a partir de las 7, en unos 16 minutos no más, tendrá lugar la charla con el título Los centros sociales y la apertura al barrio y a la ciudad. Demolición de barreras y prejuicios, recomposición del tejido social, pérdida de identidad y discurso, se preguntan. Habrá ponencia de personas de varios centros sociales como introducción al debate. Esto es en el Palacio Social Ocupado Malaya, en la calle Atocha número 49. Nos dicen que podéis bajaros en el metro Antón Martín o en el metro Tirso de Molina. Nosotras vamos a acabar hoy unos 15 minutos antes el programa, porque queremos grabar esta charla y queremos difundirla en próximos programas. Así que suene la sintonía. Lo dicho, lfm.almenara@gmail.com, lfm.almenara@gmail.com, para lo que queráis difundir, para lo que queráis que difundamos por antena. El teléfono, por si nos queréis contactar con nosotras directamente, el 91315 1112.
Lo intento con todo, pero todo ha empeorado. Soy uno en el barrio.
Nosotras nos vamos, este programa, como siempre, lo meteremos en cuanto podamos, mañana mismo, en la página de audios de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, audio.urcm.net.
Uno y la miguila, escapa del mal, un archipiélago nuevo que comienza a caminar, uno con una con otro, un arque solo tú y yo, ya no distingo el espacio que un tiempo nos separó.
Ha sido un placer, como siempre, esperamos que hayáis pasado un rato entretenido y que por lo menos hayáis sido informados, informadas de cosas que por otros medios lo tenéis, y no imposible, bastante difícil. Que vaya bien, hasta el sábado que viene, deu.
Hacia adelante,
que vamos hacia adelante.
Hacia adelante, hacia adelante,
unidos hacia adelante.
Hacia adelante, hacia adelante,
que vamos hacia adelante.
Hacia adelante, hacia adelante,
siempre hacia adelante. No resisto el invite, no aguanto el tirón. Me flaquean las piernas, me duele. Se queja el corazón, suma tu empeño a mi fuerza, suma tu voluntad a mi gana de más, añade tu batalla a la mía, multiplica el impacto final.
Une tú y la miguila, escapa del mar, un archipiélago nuevo que comienza a caminar, uno con una con otro, no más que solo tú y yo, ya no distingo el espacio que un tiempo nos separa.
Que se enteren todos que vamos para adelante. Que no hay miedo a soñar ni barreras delante, que las calles se abren hacia el temporal y que el verbo avanzar se conjura en plural.
Hacia adelante,
que vamos hacia adelante,
hacia adelante.